Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a la Radio del Norte de Tenerife, Agente Radio. Hoy es jueves 18 de mayo del 2023 y ya volvemos a conocer el barómetro del CIS del mes de mayo. Sigue ganando el PSOE, el Partido Popular recorta, pero lo más significativo es que Sumar adelanta a Vox, que está en franca caída, según el señor Tezano. Pero de todas maneras, las encuestas diferentes tienen diferentes puntos de vista y el mundo da por hecho que el Partido Popular arrebatará 5 comunidades al PSOE el próximo 28 de mayo. Con o sin Vox, Valencia, Baleares, Rioja, Aragón y Cantabria caerán del lado del Partido Popular, además de conformar una alternativa a Castilla y La Mancha al señor Page. La Fiscalía no ve delito alguno en las listas de Bildu. Sánchez carga contra Ipurúa en el Congreso porque sigue siendo el eje central de la campaña las listas electorales de la formación Abertzale. Posturas divergentes. Los partidos políticos intentan sacar el máximo rédito político al error o no error, sabe Dios qué fue, de las listas confeccionadas por la formación política que sostiene el gobierno de Sánchez, a Bildu. La ley de vivienda aprobada ayer, ahora toca saber qué va a hacer cada uno de los ayuntamientos y cómo va a designar las zonas tensionadas. También está en el eje central de la campaña electoral autonómica. Valorar que es la primera ley de la democracia que toca el tema de la vivienda, pero realmente muchos profesionales, por no decir todos, avisan que el sector se va a tensionar, y no solamente al definir las zonas tensionadas, sino que el mercado alquiler ya resentido va a verse aún empeorado. 4 víctimas de violencia de género este mes, 19 este año. Torremolinos suma una mujer embarazada y se confirma la muerte en Manresa de la mujer que tenía también 2 niños pequeños. Nueva reunión de justicia para desconvocar la huelga del próximo día 22. Los jueces y fiscales parece que van a aceptar la propuesta del Ministerio de subidas salariales de 450 euros mensuales. Ya le gustaría a alguno que le subieran el sueldo eso. Pero el mismo día 22 está convocada una huelga indefinida por la otra parte de la justicia que está en movilización sindical, la parte de los funcionarios, los gestores, los tramitadores, los auxilios, que siguen en huelga en el día de hoy y que a partir del día 22 se mantendrán en huelga indefinida. Hoy se concentran enfrente del Congreso para exigirle al Ministerio que también negocie con ellos. Se suman también el sector del transporte a las huelgas, porque hoy huelga también de esta parte de la economía española. ¿Qué piden? Pues jubilaciones a los 60 años y mejor horas salariales. Huelga de transporte de personas y mercancía anunciada para el día de hoy. La natalidad en España sigue en caída libre, 10% menos que en el año 2019. La causa, la precariedad de la juventud, la precariedad económica de las jóvenes. Y además tenemos que empezar a abrir el ojo y saber y ser conscientes que dependemos de una migración reglada y garantizada para que se pueda mantener el sistema actual de pensiones, incluyendo la reforma que se ha producido en los últimos tiempos. Francia arrebata a España la instalación de la mayor fábrica de energía solar de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son más ágiles burocráticamente que España, para hacérselo pensar, a pesar de que el directivo que va gestionando la implantación de esta industria es español. En Italia graban inundaciones en Emilia-Romagna. En España se autoriza la Junta de Andalucía a una tremenda urbanización en Trebujena, a 5 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, conformada por 300 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. Teresa Rivera avisa que esto no lo va a consentir su ministerio y que el informe del Estado será negativo. Nuevo choque entre la Junta y el Gobierno Central, mientras que von der Leyen sugiere ralentizar la aplicación en Europa de las leyes medioambientales. Esto de cambio climático sigue existiendo, es una realidad, pero desde distintos puntos de vista parece que son una cosa o la contraria. Sarkozy ha sido ya el primer presidente francés condenado a penas de cárcel y aún le quedan varios procedimientos judiciales pendientes de sentencia. Gilberto Lasso, presidente de Ecuador, disuelve el Parlamento antes de que se vote su destitución. De todo esto se hablará en el día de hoy, de todo esto será motivo de debate, pero en España lo que va a tener la prioridad number one es que el Real Madrid se ha quedado fuera de Europa. El City le dio un baño bestial 4-0 y Guardiola gana Ancelotti la corona europea. A la final, el City con muchas probabilidades de ser el próximo campeón de Europa. De eso es de lo que se hablará en España. Ya lo verán ustedes en el día de hoy. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy y, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte predominio de cielo nuboso con lluvias en general débiles más probables durante la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz o 21 en La Laguna. El viento será de componente norte con intervalos de fuerte y baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
morning, señor Abreu. Buenos días.
Buenos días, mijo.
¿Cómo está usted hoy?
Mal.
Mal, lo sabía yo que iba a decirme que mal, pero ¿por algo en especial?
No hay manera de que haga una persona de provecho de ti.
¿Qué le vamos a hacer?
Me dice a las menos 20 y son las menos 10 y después te quejas que me suena el pitido, la alarma.
¿Tú sabes cómo, cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? Que le cambies la pila al reloj.
Y que no, que llegues más temprano y empieces antes.
Cierto. Y no será porque no andamos despiertos desde tempranito, porque los dos compartimos madrugones.
Yo me despierto a las 5.
Yo menos cuarto. Hoy, fíjate tú, hoy voy a ser sincero. Hoy me he levantado un poco más tarde.
Yo normalmente a las 5 de la mañana.
Pero porque ayer los invitados de hoy me dieron la noche. A partir de las 11 me empezaron a decir
oye,
cosas.
Oye, ¿tú tienes mi Twitter?
Sí, lo veo de vez en cuando. Yo veo el Twitter, pero no pongo nada, así que no te extrañes. Creo que a ti te he dado
no,
un retweet.
No, yo sé que lo ven y no se pone. Pero bueno, la gente es así. La gente es como tú.
Sí, no es que yo soy mal usuario.
Ven,
de redes
pero
sociales,
no
sí.
Quieren tal. Es que la gente no me ha acostumbrado a la tele. A ver y a no opinar.
No, y sabes que las redes sociales hay que saberlas manejar. Y yo no sé. Y entonces me meto en charcos que no quiero. Entonces miro la información que hay por ahí.
No, en charcos, pero... menudo charco te metiste ayer.
¿Sí, por qué? Ah, contigo.
Sí, menudo charco te mendiste.
A mí me gusta, ese charco me gusta. Porque además creo que podemos llegar a entendimiento, aunque tengamos postura
divergente. Cuando tus hijas se oigan el audio de ayer, te la vas a llevar.
Ya tengo. Mi hija ayer estaba de regreso de su prueba oral, de su examen, y no me ha oído. Cuando me oye, me reñirá.
Pero no te preocupes, que yo haré que le llegue.
Hace bien. ¿Ha visto qué hijas tan guapas tengo?
No, no lo he visto.
Son guapísimas.
Pero yo simplemente para que le llegue el audio. Para que vea qué bueno soy. Oye, ¿qué te parece? Hablando de feminismo y estas cosas.
Que me encanta, además.
Que un ayuntamiento gobernado por Si Se Puede y Coalición Canaria.
Buenavista del Norte.
Buenavista del Norte. Una trabajadora que tiene las mismas funciones, las mismas responsabilidades y las mismas titulaciones que un hombre haya estado durante años cobrando menos.
La incoherencia de la izquierda progresista o mal llamada progresista.
Cuando la trabajadora en cuestión acude al alcalde a reclamarle que, oiga, mismo sueldo, mismas responsabilidades, pues mismo sueldo, lo lógico, ¿no?
Eso dice la ley,
¿no? El alcalde no le hace ni caso, a pesar de que se subió el sueldo, el alcalde. La trabajadora acude a los tribunales y ahora el ayuntamiento... porque los tribunales evidentemente le han dado la razón a la trabajadora, tiene que pagarle 80.000 euros.
De 4 años, ¿no?
De los años que lleve la señora en esta situación tan desagradable, ¿no? Si un ayuntamiento gobernado nada más y nada menos que por Sí Se Puede no es capaz de reconocer el derecho de una persona, de una trabajadora, que estaba siendo discriminada por razón de género, cobrando con las mismas funciones y la misma actividad que su compañero, cobraba menos. Mucho menos.
Es lo que tú dices, que pase en un ayuntamiento...
La falta de coherencia, de valores y de principios. Oiga, un alcalde de Si Se Puede, Buenavista del Norte, en coalición con Coalición Canaria. ¿Cómo permiten ustedes tener una trabajadora en el ayuntamiento que cobre menos que un hombre por el hecho de ser mujer?
Has pulsado el sentimiento del pueblo, te digo, porque es que Buenavista del Norte no son 150.000 habitantes, ¿sabes? Y el ayuntamiento de Buenavista no tiene 4.000 empleados.
En este caso, yo lo que quiero denunciar es el hecho que el ayuntamiento ha sido condenado a pagar 80.000 euros a esta trabajadora porque la discriminaban salarialmente, teniendo las mismas funciones, la misma carrera, todo. Exactamente igual que el hombre, cobraba menos que por el hecho de ser hombre. Cuando la trabajadora le reclama al alcalde que le incremente el sueldo, que se lo equipare, evidentemente, a su compañero, el alcalde se niega. La trabajadora acude a los tribunales, evidentemente gana en los tribunales, y el Ayuntamiento de Buenavista del Norte ahora le tiene que pagar a esta trabajadora 80.000 euros.
No el ayuntamiento, los ciudadanos de Buenavista.
¿Y todo por qué? Porque un señor que se dice de izquierda, porque es que garbanzos negros hay en todos lados, que se dice de izquierda, discrimina a una mujer.
¿Quién es
para
esa
que veas que garbanzos negros hay en todos lados?
¿Tú sabes que
y que
no...
machismo existe en todos lados, incluidas las administraciones?
Pues fíjate tú,
y
yo te voy a corregir.
Administraciones gobernadas por la izquierda.
Te voy a corregir. Yo creo que esa trabajadora, aparte de ser mujer, tiene un condicionante personal de ideología política y además una buena vinculación con algún personaje político concretamente del Partido Socialista Obrero Español, que ha hecho que esto suceda. Es decir, que más que una discriminación por género de sexo, por causa de sexo, es una discriminación por ideología política o por afinidad política.
Eso ya sería todavía más grave.
Es así.
Eso todavía sería otra situación más grave. Pero vamos a ver, ¿qué más da? ¿Qué importa? Que tú seas de un partido o de otro, que tengas un género o tengas otro género, que te seas rubio, amarillo, alto, bajo, flaco, gordo, para que en la misma función, en el mismo trabajo, en la misma categoría, tú tienes que cobrar igual, las personas tienen que cobrar lo mismo.
Eso debería ser así hace muchos años y de hecho mayoritariamente es así, pero sigue habiendo casos donde se hacen abusos de poder. Y otra
bueno,
cosa
pues que... en este caso quiero denunciar públicamente que el alcalde de Buenavista del Norte ha discriminado durante años a una trabajadora por el hecho de ser mujer, y así lo dice la sentencia. Y la sentencia condena al ayuntamiento a pagar 80.000 euros.
Eso es un hecho, ya no es... Además, ¿es recurrible? Sí, ¿no?
No, eso no ya es recurrible, porque firme. Además el alcalde lo tenía muy fácil. Cuando la trabajadora va y le cuenta esto, vamos a suponer que el alcalde no lo sabía, ¿no? Que es un municipio pequeño, que debe saberlo, pero vamos a suponer que no lo sabía.
Ya se digo yo que lo conoce hasta
quiero
los sobrinos.
Pues el alcalde le dice, oiga, señor secretario, haga usted un informe conforme a la ley de igualdad, que esto es lo que le corresponde a la señora. Con el informe del secretario hubiera resuelto el asunto, sin necesidad que esta señora tuviera que contratar ni abogado, ni procurador, ni nada.
Que ahora lo va a tener que pagar todo el pueblo.
Claro, ahora lo tiene que pagar todo el pueblo. Ese es el alcalde de Buenavista del Norte.
Pues fíjate tú que a mí no me cae mal Antonio González Fortes.
No, si yo no digo que me caiga ni bien ni mal.
No, que
es que no estamos
serio,
hablando
parece...
de si me cae mejor o
es
peor,
que, es un error
Diego,
muy
que
grave.
Siempre baja lo mismo.
Es un error muy grave porque está gestionando
el
dinero público.
No estamos hablando de si te cae bien, te cae mal, si es buena gente o mala. Yo no estoy entrando en eso. Estoy denunciando un hecho cierto y con una sentencia a la mano. Un alcalde de Si Se Puede, que es sinónimo de Podemos, en gobierno, en coalición, en pacto con Coalición Canaria, Buenavista del Norte, discriminan a una mujer por el hecho de ser mujer y no le pagaban el mismo salario que le corresponde por las mismas funciones que realiza su compañero.
Es que es muy grave.
No hay más historia.
Es
que no hay más matices ni más comas. No, es que el alcalde me cae bien, es que él es buena persona, todo lo que usted quiera, pero oiga, aquí hay un hecho. Y el hecho es que este señor conoció unos hechos, que esta señora estaba siendo discriminada por ser mujer, por tener un género diferente a su compañero, y le pagaba menos. Lo conoce. Y en vez de aplicar la ley de igualdad, pues este señor miró por otro lado, la señora se tiene que ir a los tribunales con lo desagradable que es eso, luchar contra tu propia administración, y además en un pueblo pequeño, pueblo chico, infierno grande, contratar un abogado, un procurador y demás, llevar el asunto, la pena, la señalización durante mucho tiempo, hasta que al final gana. Y ahora vienen todas las demás historias. El alcalde es bueno, es que la señora tiene una ideología, es que la señora es rubia, es que es morena, y a mí qué me importa.
Ya. Pero que son los motivos, es decir, no es mal tío Antonio, pero se le ha ido un poco con este tema.
Pero vamos, que no estoy discutiendo si es buen tío o no. Es que es injustificable y moralmente reprobable. Y además, en una persona de izquierda que se le supone, eso es, vamos, para presentar la dimisión, para irse a su casa.
No va a tener...
Con esa sentencia... Si tuviera vergüenza, se iría a su casa, porque se supone que los de Si Se Puede, sinónimos de Podemos, defienden estas cosas. Se les supone, hacen bandera del feminismo, y cuando tienes un caso en tu casa, actúas en plan machista, porque se actuó en plan machista. Porque no pagarle a una persona por el hecho de ser mujer el mismo salario, por realizar la misma función en la misma actividad que un hombre, eso es machismo. Lo mire por donde lo mire. Y ahora vuelves otra vez con la frasecita tuya. Es que es buena gente. ¿Y qué? Pues tan buena gente no es cuando discrimina a una mujer. Siendo además de izquierda. Porque si fuera de derecha, oye, yo estaría pegando gritos. Pero como quiero ser ecuánime, he pillado un ayuntamiento, me he enterado de un ayuntamiento, que siendo de izquierda, actúa machistamente.
Y te duele más todavía.
Y si fuera de derecha, también lo diría. Pero en este caso es para demostrarte a ti, te lo cuento, para demostrarte a ti, que el machismo no tiene ideología, Diego.
Lo sé. Bueno, díselo a tus amigas de Podemos.
No, ni a mis amigas ni a Podemos ni nadie.
Moral
el machismo
a la mujer
no
por encima
tiene
de todo.
Ideología. Como no lo tiene el racismo, como no lo tiene la homofobia y como no lo tiene el sectarismo.
Pero es que yo estoy de acuerdo contigo en eso. Decía, a mí lo que me molesta pues es justamente lo contrario, es que una formación política se atribuye a la única autoridad moral para defenderse.
Dice, es que él es buena gente. ¿Y bueno, qué, Diego? ¿Y qué?
No es mala gente, Antonio, aunque se ha metido la pata hasta el corvejón. Pero yo estoy de acuerdo contigo
en
lo que
acabas
de decir.
Una buena persona, ecuánime, seria, rigurosa, ve este hecho, sabe lo que dice la ley, sabe lo que dice la sociedad y su partido defiende la igualdad, inmediatamente pide los informes jurídicos al ayuntamiento y le paga el salario correspondiente. Eso es una buena gente. Una mala persona es aquella que, sabiendo esos hechos, haciendo bandera de esto y buscando los votos del feminismo, permite que una mujer tenga que acudir a los tribunales, gastarse una pasta para al final que los tribunales le den la razón.
Es que no había más en el presupuesto porque como se subió el alcalde el sueldo y los concejales, es que pues ya no le quedaba dinero para pagar esto. Oye, por
y
cierto,
a eso lo unes hoy con lo que publica el periódico El Día en primera página.
De eso te iba a preguntar.
Y es para tirarnos los pelos.
Que los alcaldes, yo no sabía que los alcaldes canarios estaban tan bien pagados.
Un 176% más que cualquier ciudadano común. Cobran una pasta.
Sí, sí,
mira, el alcalde de Laguna, el alcalde de Laguna, por darte un dato, cobra 84.000 euros.
Dinerillo, ¿eh?
Tanto como el presidente del gobierno de España.
¿Y por qué en Canarias?
Hay alcaldes
somos
que
el número...
cobran más que el presidente del gobierno de España.
Somos la segunda comunidad, dice aquí, por detrás del País Vasco. ¿Y qué pasa? ¿Que somos la comunidad más rica?
Para pagar es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
¿Y tú crees que la gente es consciente de eso?
De los ayuntamientos pequeños.
¿Tú crees que la gente es consciente de eso o no?
Que es todavía peor, ¿no?
Escucha, ¿tú crees que la gente es consciente de eso? De
pero el alcalde no tenía dinero para pagarle el salario justo y conforme a ley que le correspondía a esta trabajadora, pero sí para subirse el sueldo él, viniendo de donde viene. Y ahora me dices tú, pero es buena gente. Sí, sí.
No,
buena
te lo voy a seguir diciendo porque yo creo que Antonio es buena,
discriminó a una mujer.
Buena gente.
Muy buena gente, muy buena gente. No parece.
No, a mí no ha aceptado la invitación que le hicimos. Por cierto, hoy viene Eva García Herrera, de la candidata del PSOE de Buenavista, viene hoy al estudio.
Buena persona.
Y Antonio
digo, que
no
me
ha
voy.
Aceptado la invitación. ¿Y por qué te
me
vas?
Llegaste tarde.
¿Por qué te vas y no te quedas?
Porque llegaste tarde.
Bueno, tú lo que tienes que hacer
a ver si mañana aquí cumple y llegas temprano, a las menos 20, te espero mañana, Diego.
A ver si somos capaces de llegar a las 7.
Que Dios te bendiga, que te hace falta, mucha faltita.
Un abrazo, campeón.
Cuídate. Un abrazo, amigo, adiós.
Bueno, pues antes que nada recordarles que hoy es el Día Internacional de los Museos, que aquí en Canarias tenemos muchos y variaditos, y en el norte también, en la Orotava, una cantidad interesante. Así que aprovechen el tiempo libre que tengan y desen un paseíto hoy por los museos, que es una afición bastante interesante. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Rafaelas, Claudia, Félix y Faina. Y vamos a darle un pequeño repasito a las noticias más relevantes del día de hoy en el ámbito autonómico, porque hoy conocemos a través de la prensa escrita de que el parque móvil de Canarias sigue creciendo inexorablemente. Va récord día tras día y ahora ya superamos el 1,8 millones de vehículos en la comunidad autónoma canaria. Este archipiélago está cada vez más cerca de contar un coche por cada uno de nuestros habitantes. Los datos son del ISTAC, con lo cual hay que fiarse de ellos, no son como los de Tezano, o por lo menos hasta ahora no han demostrado que sean falsos, ¿verdad? Al revés. Gran profesionalidad los funcionarios del ISTAC. La peor densidad la sufre la isla de La Palma, y todo esto porque ya te hemos alcanzado a 942 vehículos por cada 1.000 habitantes, cerquita de tener un coche por habitante. La explicación de esto es que somos una comunidad eminentemente turística y que hay un parque móvil de vehículos de alquiler muy, muy, muy importante. Que hay muchos que están aparcados en los parkings de los aeropuertos, pero también hay muchos circulando por las carreteras, incrementando la densidad del tráfico. Así que un dato más para valorar a la hora de estudiar la movilidad de este archipiélago de cada una de las islas y valorar las distintas soluciones. Soluciones que algunas habrá que ir buscando. La revisión de las retribuciones en el Servicio Canario de Salud va a empezar, porque no se ha desactivado la huelga médica que se está programada para el día de mañana. La Sanidad, la Consejería de Sanidad y los sindicatos han acordado un calendario donde la metodología a aplicar es dividir las profesiones existentes en 9 categorías. El salario todavía no está del todo pactado, pero parece que va a ser inevitable que en el día de mañana se inicie la huelga de la sanidad canaria. La paradoja que se produce en nuestras islas con respecto a la desigualdad va sembrando ya la desesperación en algunos. Lo hemos empezado a comentar esta mañana con Javier Abreu y es quizá una de las noticias más Nada más preocupante, ¿no? Quizás seamos poco conscientes, ¿no? Los concejales y concejalas de Canarias no están bien pagados, les gusta a quien le guste. Realmente son salarios que no son excesivamente altos. Pero los alcaldes, que ya se toparon su sueldo hace unos años cuando la ley de estabilidad presupuestaria y fijó el tope máximo del sueldo de un alcalde en función de la población, en Canarias pues no hemos sido prudentes y ocupamos el segundo lugar, el ranking número 2, la medalla de plata, entre las comunidades autónomas que mejor remuneran a sus alcaldes. Solamente estamos por detrás del País Vasco. En algunos casos, no vamos a poner nombres y apellidos, en algunas ciudades de este archipiélago, por ejemplo Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, y algún que otro, que no vamos a nombrar porque ahí están los datos y los sueldos son públicos, están muy bien pagados los alcaldes. Los alcaldes muy por encima de la media de sus concejales. Y esto es un dato más de la desigualdad que sufrimos en Canarias y de la poca conciencia, de los pocos ejemplarizantes que son las actitudes, las acciones de nuestros queridos alcaldes. Mayoritariamente muy bien remunerados. E insisto, comparativamente a los concejales, de una manera muy agravada y que además supone una diferencia con los salarios normales, ¿no? Porque igual que somos el número 2 por arriba, medalla de plata, en los salarios de nuestros alcaldes, somos el número 2, la medalla de plata, pero al revés, en los salarios de los trabajadores. Somos los segundos, pero por la cola. Con lo cual esto es mucho más grave. La desigualdad aquí es aún mayor, porque en el País Vasco los ciudadanos también tienen el mayor nivel de ingresos, con lo cual es lógico que sus alcaldes sean los mejores pagados, o por lo menos la fractura social no es tan grande. Pero es que en Canarias somos el número 2 por arriba en el sueldo de alcalde y el número 2 por abajo en el salario de nuestros trabajadores. Datos que nos llevan a un poquito a la tristeza y al reconocer que nuestros políticos no tienen realmente una empatía y que una cosa es lo que nos cuentan y lo que dicen que van a hacer y otra cosa es lo que realmente le preocupa. Datos son datos, números son números y ahí los tienen ustedes. Román Rodríguez, líder de Nueva Canaria, Bloque Canarista, propone un gran pacto para el turismo. Todo lo que significa un gran pacto a mí me parece interesante de analizar. Y el pacto de turismo en Canarias, donde además habla de tasa turística consensuada. El consenso es una buena manera de hacer política. El candidato a la presidencia del gobierno regional defiende su apuesta por el perfeccionamiento en base a la calidad, la sostenibilidad y la formación profesional. Esto lo podría decir Román Rodríguez y lo podría decir un comunista, un fascista, un antidemócrata, un feminista, cualquiera lo puede decir, no tiene ideología. Y desde luego, basar el futuro de Canarias en un turismo sostenible, de calidad y basado en la buena formación profesional, que equilibre el mercado que ahora mismo tenemos desatendido porque no tenemos personas en Canarias para atender esas profesiones con una formación profesional que rellene de calidad a nuestros jóvenes y que puedan acceder al trabajo que aquí generamos, creo que esto es de primero de primaria de política. Pero bueno, yo se lo aplaudo a Román Rodríguez y espero que llegue a un consenso con el resto de formaciones políticas que salgan en el acto parlamentario para que sea prioridad para nuestra comunidad autónoma un modelo sostenible basado en la calidad y en la formación profesional de las personas que acceden a esos trabajos. Es sentido común, yo no quiero defender a Román, pero sinceramente vamos a trabajar en la línea del consenso, vamos a trabajar en la línea del futuro y el turismo es lo que es. Coalición Canaria sospecha que el señor Sánchez retiene partidas canarias para rentabilizar esas partidas, el gasto, la ejecución de ese gasto durante el periodo próximo a las elecciones generales. El Estado aún no ha transferido, lo hablamos ayer con don Fernando Clavijo, a las Islas Canarias ni un solo euro de los más de 300 millones pactados en el presupuesto con Coalición Canaria ni de los 70 que había pactado con Nueva Canaria. Es decir, que seguimos anunciando, haciendo rueda de prensa de que se van a gastar dinero, que hay consignación presupuestaria en los distintos presupuestos de las administraciones públicas, pero la eficiencia del gasto, la gestión de ese dinero no llega ni de coña. Un vecino, una cosa curiosa, un vecino deja su chalet con piscina en herencia al Ayuntamiento del Sauzal. Se trata de un ginecólogo de origen portugués, don Eduardo Pinto de Carballo, que tras su fallecimiento ha donado su casa al consistorio sauzalero. Don Mariano la quiere convertir en un centro de día para personas de la tercera edad. Bueno, y vamos a dar un repaso a los titulares de la prensa escrita nacional. Ya esta mañana les hice un resumen de lo que en mi opinión es lo más significativo, pero vamos a dar los titulares de la prensa, ya digo, la prensa nacional. Y comenzamos por el periódico periódico El País, donde su noticia más destacada es que la ONU avisa de temperaturas en límites desconocidos, la crisis climática y un nuevo episodio del fenómeno El Niño arroja un 98% de probabilidad de que se batan los récords de calor en 5 años. Y este titular del periódico El País es en el ámbito de una campaña electoral que le quedan poco menos de una semana. Feijóo zanja el debate en el Partido Popular y no cree viable la ilegalización de Bildu. La Fiscalía ha descartado e interviene que de intervenir contra las listas aportadas por la formación Abertzale. Y la compra de vivienda frena en seco la subida de precio, ha sido frenada en seco por la subida de tipos de interés. La ley de vivienda no va a solucionar el mercado español de todas. Bueno, pues damos un repaso al periódico El Mundo y enseguida nos ponemos en contacto con el primer invitado de la mañana de hoy. Porque el periódico El Mundo es completamente distinto que el periódico El País. La noticia más importante para El Mundo es que Almeida crece a costa de la desaparición de Villací, pero depende del voto de Vox para mantener la alcaldía de Madrid. Y el PP cuenta ya con arrebatar 6 gobiernos al PSOE con o sin Vox. Aparte de La Rioja, Aragón, Baleares, Comunidad de Valencia y Cantabria, también podría presentar una alternativa de gobierno a la Comunidad de Castilla y La Mancha y desbancar al señor Page. Pues bueno, cuando son las 8 y 10 de la mañana, le damos la bienvenida al candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno Canarias, don Manuel Domínguez. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
¿Qué tal va esa campaña? ¿Cómo se ha enfrentado un exalcalde de un municipio del norte a una campaña autonómica? Debe ser mucho más duro, ¿no, don Manuel?
Mucho más duro, sí. La verdad es que para mí ha sido un salto exponencial. Hemos tenido que compaginar el tener información de cada uno de los rincones de Canarias con el estar fuera de casa, volar. Canarias es una comunidad autónoma sumamente complicada en que a determinadas horas del día ya no puedes volver a casa, con lo cual es una jornada intensa, ¿no? Son 15 días a todo tren, 15 días de extrema tensión en donde, bueno, yo creo que también mi carácter ayuda para ir un poco más disfrutando de la situación y no preocupándonos de lo que pueda suceder en el entorno, porque si no, no llegas al final, ¿eh?
La ley electoral canaria obliga a los candidatos a la presidencia a un desgaste importante porque, como bien dice, esto es un archipiélago, aquí hay que moverse con aviones y barcos, las islas son diferentes, explicar un proyecto autonómico en Lanzarote no es lo mismo que explicarlo en El Hierro, y imagino que se estará dando cuenta de la diversidad de Canarias y lo difícil que es poner de acuerdo a los canarios en un único proyecto político, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que llevo muy poco más que un año recorriendo Canarias. He tenido la oportunidad de conocer esas condiciones específicas de cada una de las islas. He aprendido muchísimo, he conocido a mucha gente. Decía yo el otro día en otra entrevista que me siento preparado para ser el presidente de Canarias, porque la realidad es que le he tomado el pulso a esta tierra. Yo, el que me conoce sabe que soy un hombre intenso en cuanto al trabajo se refiere. Y bueno, aunque parezca poco, que lo es, un año, en este año le hemos sacado el jugo. Es verdad que si lo centramos en la campaña, única y exclusivamente en la campaña, Canarias es sumamente complicada para poder llevar a cabo lo que te planteas, porque al final, como decíamos antes, esto no es Murcia, ¿no? Que coges un coche, vas a la otra punta de la comunidad autónoma, vuelves a casa y además vas con los compañeros y vuelves con ellos. Aquí vas en un avión y esperas en el aeropuerto y vuelves otra vez al aeropuerto y esperas otra vez en el avión. En definitiva, es mucho más intensa.
Don Manuel, en el caso de que usted sea el nuevo presidente del gobierno autónomo, ¿cómo va a explicar esta diversidad, esta diferenciación que tenemos en las Islas Canarias a sus compañeros en la península? ¿Habrá ya de una vez esa brecha se salve y en la península conozcan e entiendan que Canarias es diferente?
Mire, yo he tenido la oportunidad de estar en este partido con 3 direcciones nacionales, esta es la tercera, y he visto un poco más de empatía, si cabe esa expresión, porque se han movido mucho. Quizás la premura de las elecciones, porque ellos también llevan tan solo un año al frente, dos meses menos que yo, también les ha dado o les ha obligado a tener que pisar más la tierra canaria, ¿no? Y a comprender quiénes somos, cómo vivimos, eso que se oye desde fuera, de que somos unos privilegiados, pues en determinadas ocasiones lo somos, porque esta tierra nos brinda un paisaje único, una climatología única, una ubicación única, una forma de vivir única, pero es cierto que otras cuestiones que para ellos son un privilegio no lo son tanto, ¿no? Por lo tanto, creo que han ido entendiendo ya cómo vivimos, cuáles son nuestros régimen económico y fiscal, cuál es nuestra dificultad de movilidad, qué significa la doble insularidad, pero es cierto que tendré que seguir haciendo pedagogía con los míos para que entiendan perfectamente que Canarias necesita un trato diferenciado, ni mejor ni peor, pero diferenciado. Decía yo en Lanzarote hace tan solo dos días, si el problema de la inmigración estuviese sucediendo en Cataluña, no sería un problema. Y yo estoy convencido de eso, ¿eh? No lo digo por un eslogan, lo digo porque estoy absolutamente convencido de que así sería.
Don Manuel, en Canarias tenemos muchos problemas y la verdad es que la política lo que tiene que hacer es ordenar las prioridades de cuál atacar. Y una vez conocido y hecho el diagnóstico de las 8 islas que conforman este archipiélago, ¿cuál es el problema común de todas las islas? Y les propongo algunos: sanidad, turismo, sostenibilidad, transición ecológica, educación. ¿Cuál considera usted que es el que está más atrasado y en donde hay que poner más fuego, más ascuas a la sardina?
Bueno, la sanidad indiscutiblemente hoy ha colapsado. Es quizás el peor de los servicios que estén recibiendo los canarios en toda Canarias, en cualquier rincón. En el Hierro o en Lanzarote, busqué los dos extremos del archipiélago, o La Graciosa, para que entiendan que por el camino hay otra serie de islas que también sufren el problema de la sanidad. En Canarias en general, hoy hay 480 personas que están viviendo en los hospitales teniendo alta médica, es decir, personas abandonadas. Esa es la realidad. Es verdad que están tratadas, cuidadas por grandes profesionales, pero en un tratamiento que no es el que le corresponde, porque son personas que deberían de estar en la parte sociosanitaria y están en la sanitaria. Y bueno, eso provoca también un colapso de las urgencias. El colapso de las urgencias está llevando a que se atiendan a los pacientes en las ambulancias por fuera de las urgencias, porque no hay espacio en las urgencias. Vemos cómo las urgencias están colapsadas en los pasillos con camas, algo que era extraordinario, algo que lo veíamos esporádicamente, se ha convertido en habitual. Vemos cómo la atención primaria también está siendo una barrera de entrada al paciente, al sistema, con lo cual creo que el peor de los servicios, la peor gestión que se ha llevado en este gobierno ha sido la sanidad. Y luego hay otro problema común, y es la pobreza, ¿no? Hoy en Canarias, aún teniendo un puesto de trabajo, no se llega a final de mes. Dicen las estadísticas, que no son del Partido Popular, AROPE, que no tiene nada que ver con ninguna formación política, que Canarias presenta el mayor porcentaje de toda España con familias que no pueden llegar bien a final de mes o que no pueden afrontar un gasto imprevisto. Con lo cual es una situación sumamente preocupante.
Don Manuel, tenemos una sanidad muy tocada, eso es cierto, y los usuarios de la sanidad somos conscientes de ello. Pero el actual gobierno del Pacto de las Flores saca pecho diciendo que tenemos el mayor presupuesto en inversiones para la sanidad pública. ¿Eso cómo se come?
Bueno, eso se resume en que hay incapacidad de gestión. Es verdad, hay más dinero que nunca, eso es cierto, eso son habas contadas, con lo cual nadie podría decir lo contrario. Pero hay una clara demostración de que esto no va de dinero, esto va de gestión, y no es posible que teniendo más dinero que nunca tengamos la peor sanidad de toda la historia. Por eso hemos dicho desde el Partido Popular que hay que hacer un cambio de sistema urgente. Hay que cambiar la gestión de la sanidad, hay que apostar por la hospitalización domiciliaria, atendiendo o distinguiendo entre el paciente que hay que curar y el paciente que hay que cuidar. Hay que hacer una apuesta indiscutiblemente por la atención primaria, de cambio de forma de gestión, para que no sea una barrera de entrada, sino una puerta de entrada al sistema. Hay que hacer una apuesta por la parte sociosanitaria desde sanidad, para que estos pacientes que viven en los hospitales tengan a dónde ir y se pueda liberar las urgencias, se puedan llevar a cabo muchas más intervenciones quirúrgicas. En definitiva, creo que hay que hacer una apuesta sumamente diferente de lo que hoy se está llevando a cabo. Mire, le pongo otro ejemplo. yo vivo en el norte y otra persona que vive en Arona, tengamos la misma intervención quirúrgica, una cadera. Ella tiene una lista de espera y yo tengo otra lista de espera. ¿Cómo es posible que en función del lugar en el que vivas tengas una lista de espera más o menos larga? Yo creo que hay que apostar por una gerencia única. Se lo he dicho en 1.500 ocasiones, pero no hay forma de decir, reconozcan que la sanidad va mal, y hasta que no se reconozca que la sanidad va mal, no habrá un cambio de sistema.
Al PP no se le puede tocar el turismo, tiene una clara apuesta de que el motor económico de Canarias pasa por tener bien alimentado el turismo, pero tengo mis dudas con respecto al modelo. Román Rodríguez hoy decía que hay que basar el modelo turístico en un consenso con distintas formaciones políticas y basada en la sostenibilidad, en la calidad y en la formación profesional de nuestra isla. Yo creo que esto es aceptable por el Partido Popular, ¿no?
Bueno, yo creo que el consenso lo tenemos que tener con la iniciativa privada, con la industria del turismo. La industria del turismo tiene la mano tendida para varias cosas. Primero, para apostar por el turismo respetando el medio ambiente. Si hoy preguntásemos a cualquier sector de Canarias cuál ha sido su inversión en cambio de modelo de obtención de energía, gana la industria del turismo. Casi todos los propietarios de hoteles, propietarios de infraestructuras turísticas, han hecho una apuesta firme por el cambio de modelo de obtención de energía, casi todos a la solar, pero otros a otros modelos energéticos. Y muchos estarán diciendo, claro, porque le es más barato. Sí, es verdad. También porque le es más barato, pero ha habido un cambio. Con lo cual, sí al turismo, sí a la conservación del medio ambiente, de nuestro territorio, a la protección de nuestro territorio, a la lucha contra el cambio climático, pero el consenso, el acuerdo, tiene que ser con el sector, con la industria. Por lo tanto, protegemos al turismo, protegemos al medio ambiente, cuidamos nuestro entorno, hacemos una apuesta por el turismo de calidad, y ahí está la segunda mano tendida por parte del sector. Sí, el sector quiere que no estemos en una industria o en un turismo de masa, sino en un turismo de calidad. Y también lo han dicho. Yo he tenido la oportunidad de reunirme en Gran Canaria, en Fuerteventura, estoy pensando así en voz alta, en Lanzarote hace tan solo tres días, en Tenerife. Es decir, que tienen la mano tendida para poder negociar. Lo que no es de recibo es que desde Canarias, donde tenemos la principal fuente de ingresos vinculada a nuestro turismo, donde hemos apostado por la formación, donde hemos apostado por las infraestructuras públicas y privadas, por donde hemos apostado por imagen en el exterior, ahora se nazca la turismofobia. Y además nace de mano del Partido Socialista y del Partido de Podemos, de los dos que están gobernando. A mí me sorprenden las declaraciones de Román porque es socio de gobierno con ellos, pero me alegra escucharlas porque al final creo que ese es el camino.
Por ahora estamos hablando de gastos. Yo creo que hay un gasto muy importante, pero fundamentalmente es una inversión, que es la educación. En Canarias tenemos las tasas de peor éxito educativo, cada día peor, ¿no? Hace poco leía un informe donde no era solamente en Canarias, sino a nivel nacional, que hemos disminuido la capacidad comprensora, de lectura comprensora en niños de 10 años. Y esto quizás es la base más preocupante del futuro de cualquier comunidad, ¿no? Que la educación, en vez de ir a mejor, va a peor. Y también estamos gastando más dinero en educación. ¿Qué giro pretende dar el Partido Popular en Canarias a la educación y en qué va a basar el intentar mejorar este servicio básico, este pilar del estado del bienestar?
Lógicamente, la educación, aunque esté delegada en la comunidad autónoma, viene marcada por una ley estatal, desde mi punto de vista con muchas lagunas, pero indistintamente de eso hay que hacer apuestas por determinadas cuestiones. Hablemos de infraestructuras, por ejemplo. No puede ser que nuestros niños y nuestras niñas estén estudiando en barracones. Si alguien va a Arona, puede ver como en un lugar del sur de la isla, de Tenerife, donde en determinadas ocasiones el calor azota de manera importante, se está estudiando en barracones. No es posible que en la parte de medianía nuestros niños y nuestras niñas tengan que llevar una manta porque el frío es insoportable durante las horas lectivas. ¿De verdad alguien cree que el niño está atendiendo a lo que está diciendo el profesor con ese frío, o con ese calor, o con esa situación de no solo incomodidad, sino a veces me parece hasta tercermundista? Eso pasa en Lanzarote también. Con lo cual, hablemos de infraestructuras por un lado y luego hablemos de determinadas cuestiones importantes dentro de la educación y de la formación. La educación de 0 a 3 años, que no el cuidado de 0 a 3 años de los niños, sino la educación. Empezar a formar a los niños de 0 a 3 años es fundamental. Y nosotros hemos planteado una educación accesible, gratuita y que el modelo sea indivisible, es decir, no de 2 a 3 como está planteando el gobierno de Canarias en la actualidad, sino de 0 a 3 aprovechando la red de escuelas infantiles que tiene Canarias hoy en día. Hoy hay una red de escuelas infantiles en manos de autónomos, casi todas mujeres, que tienen un know-how, un conocimiento importante de esta actividad, que son grandes profesionales, que tienen infraestructuras y que por lo tanto ahí el gobierno, la administración, tiene que apoyarse y entonces donde no haya oferta, entonces sí ofertarla desde la iniciativa pública, como por ejemplo en el Hierro. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que hacer en la formación. Podríamos dar un paso más arriba hablando de la FP dual, con esa necesidad de casar la oferta y la demanda en cuanto a la formación y los puestos de trabajo existentes en Canarias, pero de la educación, otro ejemplo más, que no es cuestión de dinero. Esto va de gestión.
Y finalmente, para dar servicios hay que tener ingresos. La fiscalidad es importante para la mayoría de los ciudadanos, a pesar de que no nos damos a veces cuenta, ¿no? Pero el proyecto político del Partido Popular está basado también en una reducción de la imposición fiscal en lo que el ámbito autonómico se refiere, ¿no? Que aquí tenemos una fiscalidad especialmente interesante, ¿no? Temas de Allen, temas de IJIC, temas que pueden ser afectados por el gobierno de Canarias, ¿no?
Bueno, hay un sistema fiscal en Canarias bastante amplio, peculiar, porque es distinto al resto del territorio nacional, en donde pues quizás tengamos mucho más margen de maniobra que en algunas otras comunidades autónomas, pero hay un posicionamiento claro desde el Partido Popular y es aquel de hacer un plan de alivio fiscal que sea vivo y dinámico, y me explico, adaptable a los tiempos. Mire, en el año 2019... entra el gobierno actual, el Pacto de las Flores, del Partido Socialista, y decide subir todos los impuestos, todos. Subió el IJIC, el impuesto de sucesiones, transmisiones patrimoniales, en fin. Sucedió algo que para ellos era oportuno. Yo no lo comparto, pero lo respeto. Sin embargo, durante los 4 años hemos visto cómo hemos sufrido una pandemia, hemos sufrido un volcán, hemos sufrido incendios, hemos sufrido una crisis de Thomas Cook, y se ha recaudado más que toda la historia. No lo digo yo, lo dice el propio gobierno. Nunca se había recaudado tanto en Canarias. Oiga, es momento de modificar el modelo fiscal que usted tiene. No lo han hecho por miedo a las elecciones, no porque no sea necesario, ¿eh? Yo creo que es el momento de bajar impuestos porque hay varias cuestiones. Primero, los canarios no llegan a final de mes. Ayudémosle a llegar a final de mes. Segundo, Canarias recauda más dinero del que se gasta. Oiga, pues si usted recauda más de lo que se gasta, ¿para qué lo quieren los bancos pagando intereses? Déjenlo en los bolsillos de los ciudadanos. Y tercero, hay situaciones como, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, ese impuesto de la muerte que dice que en el año 2022, 2.000 canarios dejaron de poder recibir la herencia de sus padres porque no tenían dinero para pagar el impuesto. Esto es alarmante. Es decir, quizás, y sin el quizás, porque si no tenían dinero para pagar el impuesto, quizás tampoco para comer o para pagar la hipoteca o para pagar el alquiler. Quizás algunos de ellos están pagando un alquiler que no pueden. Si le hubiesen permitido recibir la herencia, a lo mejor ese ahorro del alquiler le ayudaría para llegar mejor a final de mes. Por lo tanto, creo que en materia fiscal hay mucho de lo que hablar.
Tomás, no le he querido más tiempo porque si no, no me va a aceptar las invitaciones posteriores. Me comprometía a que no pasábamos de las 8:25 como son las 8:28. Muchísima suerte, don Manuel, y ya después del 28 pues veremos si la ciudadanía canaria ha depositado la confianza que imagino que usted espera que deposite y que le pueda permitir conformar un gobierno en torno al Partido Popular, que sería una novedad en Canarias.
Bueno, la verdad es que yo estoy intentando hacer ver a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto, quiénes somos, y pidiéndole una oportunidad. Yo espero que nos la brinden, espero que nos la den. Yo no les voy a defraudar, no tengo ninguna varita mágica, también me equivoco, pero tengo la fea costumbre de que cuando me equivoco, pues pido disculpas o explico por qué no pude hacer aquello en lo que me comprometí, pero no soy un hombre que dice las cosas para luego no cumplirlas. Por lo tanto, yo insisto en esa petición a los canarios de una oportunidad. Y si luego les parece que los hemos hecho mal, nos mandan para casa. Pero al menos creo que este es el momento de que nos brinden esa oportunidad.
Pues don Manuel Domínguez, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por el Partido Popular, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y de verdad, le deseo todo lo mejor, que será lo mejor para Canarias, imagino. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya son 8:32 en la Comunidad Autónoma Canaria, 9:32 en el resto del territorio nacional, y es el momento de darle la bienvenida y los buenos días a la candidata del Partido Socialista Obrero Español al Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Estoy mirando otro video porque ayer te escribí Eva García Navarro y no, eres Eva García Herrera. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar contigo y no es la primera vez que te equivocas, ¿eh?
¿Verdad?
No sé si tienes ahí alguna Eva García Navarro,
te
pero...
Te lo voy a decir. Mi cuñada se llama Navarrete, Eva García Navarrete. Te entiendo a Navarro, no sé por qué.
Pues mira, Navarro era el apellido de mi abuelo materno, que era... y bueno, pues por ahí puede también haber algo.
Puede ser, puede ser. Pues Eva fue alcaldesa de la Buenavista y vuelve a ponerse ahí en el disparadero de intentar volver a hacerlo, un nuevo reto. ¿Cómo lo estás viendo tu pueblo? Que no estás desvinculado de él por no ser alcaldesa, ¿no?
No, por supuesto. Yo, bueno, pues llevo desde el 2011 dedicada a la política municipal, muy cerca de nuestros vecinos. Antes nos habíamos dedicado pues también a labores cerca de los vecinos, porque fui la directora del centro de mayores, donde, bueno, pues, sabes, la vinculación con las familias, pues era importante. Nos dedicamos a la política desde el 2011 y yo creo que la vinculación, yo creo que está en nuestro ADN, ¿no?
Vives en Buenavista, ¿no?
Vivo en Buenavista, mi familia vive en Buenavista, bueno, yo creo que mis hijos quieren quedarse en Buenavista y siguen estando muy vinculados con el municipio. Y bueno, y por supuesto, yo creo que lo que te decía, lo tenemos en el ADN, porque creo que no se puede hacer política si no tenemos ese contacto con los vecinos y vecinas.
Te he dicho, te he hecho una pregunta que parece de perogrullo, vives en Buenavista, porque es que en estas elecciones hay gente que se presenta a la alcaldía que no vive en el municipio.
Bueno, yo creo que es importante. Compartir con los vecinos y vecinas es muy importante. Y el vivir junto a ellos, yo siempre digo, tanto yo como el equipo que me acompaña, cuando hacíamos la presentación, porque hemos tenido pues un tour por todo el municipio presentando a nuestro equipo, aparte de que ya nos conocían, y les decía precisamente eso, ¿no? Los conocen porque viven con ustedes, viven cerca de ustedes, están compartiendo con ustedes pues las alegrías, pero también las dificultades, y son ellos los que verdaderamente conocen el municipio. Yo creo que no hay otra forma de hacerlo sino de esa forma, conviviendo con el vecino.
Bueno, ahí está el norte. Ha sido históricamente un municipio de izquierda. Ha estado gobernado por el Partido Socialista Obrero Español desde el principio de la transición democrática, por personas insignes como incluso Aurelio Abreu, que vino a la política siendo alcalde. ¿Qué pasó para que el Partido Socialista perdiera la alcaldía y que la ostentara hoy una extraña coalición entre Sí Se Puede y Coalición Canaria?
Bueno, sucede en el 2011. Yo creo que también hay un hartazgo político. En ese momento pues hay una crisis, yo creo que también y un revulsivo social, donde aparece aquel 15M, donde, bueno, pues la gente ya está cansada después de 28 años de un gobierno. Pues yo creo que eso también hace que se deteriore la imagen del que gobierna, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo me presento en ese momento con otra persona en cabeza y perdemos las elecciones. Pues pasamos de 7 concejales a 3 y bueno, ahí pues nos pusimos a trabajar en la oposición. Yo creo que del 2011 al 2015, que es cuando volvemos a recuperar pues la alcaldía, yo creo que hicimos ese trabajo de un poco lo que hablábamos antes, de estar al lado del vecino, de de vincularnos con los problemas que podían tener y también unido a que tenemos en ese momento teníamos a Si Se Puede gobernando en minoría con 5 partidos más. Y demostraron en ese momento que no había proyecto, que no tenían proyecto para Buenavista, como lo siguen demostrando ahora en el 2019 cuando recuperan ellos la alcaldía con un pacto con Coalición Canaria, a pesar de que el Partido Socialista había ganado las elecciones. Y bueno, pues han demostrado durante estos 4 años pues la incompetencia quizás también y la falta de proyecto para un municipio que yo siempre digo lo tiene todo como es el municipio de Buenavista del Norte.
El otro día estuve yo en Buenavista a tomarme unos pastelitos allí a la plaza y me encontré con una obra que están haciendo allí.
Bueno, es una obra que el alcalde actual, cuando llega al gobierno en el 2019, promete que en 2 años estará finalizada.
Está la valla finalizada.
Y después incluso nos niega que esté paralizada cuando ya sabemos por los vecinos, por los informes técnicos, que no se está realizando obra ninguna. Hablamos del cine municipal, pero como el cine municipal podemos hablar en la calle, en la trasera también, el Polideportivo San Francisco, que lleva pues una parte prácticamente 3 años parada y otra parte que lleva algo menos, como 2 años parada, y que no se les ve futuro de salir adelante. El cine municipal es una obra que nosotros comenzábamos primero como una remodelación del cine anterior, era una infraestructura del año 20. De hecho, bueno, pues ahí trabajaba pues una anécdota que te voy a contar, que lo conocí pues en ese momento cuando estábamos gobernando, que es que precisamente mi abuelo paterno había trabajado en ese cine municipal de los años 20 y que, bueno, que en principio no tenía valor patrimonial importante y sí que tenía unos problemas de infraestructura muy estructurales muy importantes que teníamos que solventar.
Perfectamente,
los informes técnicos empezó con una obra de remodelación, pero al ver que habían problemas de infraestructura, pues se decidió técnicamente demoler el cine y hacer una nueva obra. Lo teníamos dentro del plan de infraestructuras culturales del Cabildo de Tenerife y bueno, con colaboración del ayuntamiento, que poníamos creo que el 10%, si no me equivoco, y bueno, pues iniciamos ese proyecto de demolición y el proyecto del nuevo cine municipal. Cuando ellos llegaron en el 2019, plantearon un conflicto súper importante ahí, que no había financiación, cuando ellos sabían que estaba el compromiso del Cabildo de Tenerife, porque esa infraestructura está dentro del plan cultural. Y bueno, pues ni siquiera quisieron que los técnicos salieran a hablar de esa infraestructura, como le pedimos desde el Partido Socialista, porque no era un capricho de la alcaldesa, como ellos decían, la demolición de ese cine, sino que era una necesidad. Y si todo va bien y bueno, pues entramos en esas responsabilidades de gobierno, queremos impulsar esa obra para tener una infraestructura, como dice el proyecto, una infraestructura de primera magnitud que pueda cubrir todas las necesidades culturales y artísticas del municipio.
Y capaz de celebrar también algún tipo de acto externo que se pueda vender el municipio hacia el exterior, pues tipo de congreso, tipo de actividad externa.
Sí, yo creo que el cine municipal ha sido una infraestructura neurálgica del municipio, una infraestructura súper importante para los vecinos y vecinas, donde pues se realizaba desde proyecciones de películas hasta obras de teatro o incluso conciertos de música. Por tanto, eso va a ser una infraestructura que va a cubrir todas esas necesidades del municipio, ¿no? E incluso pues actos festivos de las fiestas del municipio se realizaban en el cine y no hay otra infraestructura que pueda cubrir esa demanda.
Buenavista del Norte forma parte de una comarca muy interesante de analizar en los últimos años y con unas perspectivas de futuro incierto, porque para mí tiene un potencial bestial, pero realmente ese potencial no se está explotando, por lo menos en la dirección correcta. ¿El Partido Socialista tiene proyectos no solamente para Buenavista, sino un proyecto de Isla Baja?
Nosotros queremos plantear, cuando llegábamos al gobierno en el 2015, planteábamos que teníamos que tener esa conexión el Parque Rural de Teno, porque tenemos ese privilegio de contar con un parque rural en el municipio y teníamos que conectarlo con el casco del municipio. Y esos potenciales que nos da el Parque Rural de Teno teníamos que conectarlos de alguna manera a la población del municipio de Buenavista, donde esos potenciales se combinaran de forma que se pudieran crear oportunidades para nuestra gente, sobre todo para nuestros jóvenes, que quizás el problema que tenemos con el que tenemos que luchar diariamente, con nuestros jóvenes se nos van del municipio a buscar oportunidades fuera, pudiéndolas tener en el municipio. Y esas oportunidades tienen que ir dirigidas turismo, agricultura y ganadería, como ya hay algunas personas que se están dedicando, pero también al sector de servicios. Nosotros tenemos un sector importante de empresas en el municipio, tenemos más de 180 empresas en el municipio de todos los ámbitos, por eso cuando hablamos de que Buenavista lo tiene todo, realmente Buenavista lo tiene todo. Tenemos un sector empresario bastante potente, tenemos los recursos naturales suficientes y tenemos que de alguna manera combinarlos. Y por tanto, nuestro proyecto, nuestra propuesta es realizar desde el primer momento cuál es el futuro que vamos a querer para nuestro pueblo en relación a nuestros espacios naturales combinados con ese sector turístico, con ese sector ganadero. Y lo vamos a hacer con mucha participación y vamos a plantear cuál es ese futuro en beneficio de nuestros jóvenes y de nuestra gente.
Destino turístico propio, Buenavista, porque tiene un hotel, tiene un campo de golf, tiene el Parque Nacional, el Parque Rural de Teno, tiene la Punta de Teno, que está en la carretera allí, que yo creo que es de las carreteras más visitadas en guagua de toda
sí,
la isla.
Sí, ¿no? tenemos puntos tan importantes como el Masca, que es el segundo lugar más visitado de la isla de Tenerife. Tenemos ese barranco, tenemos ese embarcadero que acaba de finalizar y que ha sido entregado al municipio de Buenavista, pero tenemos que seguir trabajando por un embarcadero en Punta de Teno. Nosotros tenemos un recurso muy importante que es precisamente esa Punta de Teno, donde fuimos valientes en el mandato anterior regulando el único espacio de la isla que está regulado, su acceso, para protegerlo y para que las personas que visitan el lugar lo hagan con todas las garantías de seguridad. Tenemos que seguir trabajando en esos servicios, tenemos que seguir ofreciendo a las personas, a las que visitan la Punta de Teno, pues lugares donde puedan tomarse un cortado, un café, donde puedan ver cuál es el potencial que tenemos en esa zona, porque tenemos concheros, tenemos una amplia gama patrimonial en esa zona. Tenemos el faro, que ahora mismo la zona del faro y esa punta que yo siempre le digo a mis vecinos, es que lo más bonito de la Punta de Teno está cerrado porque no lo podemos ofrecer al público. Queremos abrir esa zona, queremos plantear proyectos en esa zona y, por supuesto, tenemos que impulsar el embarcadero de Punta de Teno, porque eso nos serviría de conexión para esas personas que bajan ya al barranco, que puedan salir por la zona norte, y ya no digo solo a Buenavista, sino lo digo a la comarca. Yo lo planteaba en el otro mandato en el Consorcio Isla Baja como un proyecto comarcal, porque lo es, porque nosotros podemos hacer que ese flujo turístico de Masca, que baja al barranco de Masca, venga por la zona norte a través de ese embarcadero. E incluso gente que pueda estar quedándose en la zona sur puedan venir a través de barco por la zona norte, pero no solo a Buenavista, sino que puedan disfrutar también de la comarca, de Garachico, de los Silos del Tanque. Y por tanto lo ofrecíamos o lo planteábamos en el Consorcio Isla Baja como un proyecto comarcal. Pero te digo que hablamos de turismo, pero a mí no quiero dejar de decir que esta es una oportunidad tremenda para los buenavisteros. Y es que este embarcadero nos servirá para potenciar la pesca en el municipio. Nosotros tenemos un sector pesquero que durante años ha estado prácticamente abandonado, donde nuestros pescadores han perdido desde ya hace más de 10 años pues una playa muy emblemática, que es la playa de los barqueros, que pues faenaban pues los barqueros por esa zona. Por problemas de desprendimiento se tiene cerrada y la única zona para faenar es Punta de Teno o venirse a Garachico a hacerlo a través del puerto. Nuestro embarcadero tiene que reunir las condiciones necesarias para que nuestros pescadores también puedan faenar y para que esos jóvenes que también se quieren dedicar a la mar también lo hagan con todas las garantías y con toda la seguridad.
Yola, el pescado de Buenavista era referencia de calidad en algunos sitios en La Matanza, que lo sepas. Había gente que tenía barcos contratados en algún tipo, en algún restaurante insigne de viejita.
Yo creo que es un sector que nosotros podemos potenciar. Así nos lo hacen saber muchos de los pescadores que ahora mismo faenan en esa zona, que lo hacen en condiciones, yo creo que infrahumanas, porque tienen que varar su barco a mano, donde no tienen garantías ninguna cuando está el mar malo, pues prácticamente no pueden salir. Yo creo que esas condiciones se mejorarían con ese embarcadero, que ya digo que no solo para el sector turístico, que es importante porque es la visión que damos hacia el exterior, pero también para que nuestra gente tenga un recurso también de poder ganarse la vida, donde criar a su familia, y creo que lo hacían en el pasado y pueden seguir haciéndolo.
¿Hay unas piscinas municipales de Buenavista allí cerca del campo de golf o las he soñado yo?
Sí, tenemos unas piscinas municipales, una piscina municipal donde, en el mandato del Partido Socialista, en su momento pues se llevó a cabo, donde el grupo actual creo que ha deteriorado considerablemente. Hemos tenido gran parte del mandato, no solo por la pandemia, sino después en estos dos últimos años, gran parte del tiempo cerradas, porque no han cuidado las infraestructuras. Se ha deteriorado notablemente todo, porque hay una parte ligada al deporte, que es un gimnasio, donde se han deteriorado todas las máquinas del gimnasio, pero también el vaso ha estado prácticamente estos dos años cerrado, con lo cual hemos perdido muchos socios de la piscina, muchas personas usuarias de la piscina, y quiero decir que es una piscina estrella, porque es una piscina climatizada, donde gran parte de la comarca acudía, porque no es una piscina para hacer deporte, sino es una piscina terapéutica, ¿no? Y muchos de ellos, personas mayores, personas con alguna patología, acudían diariamente para recibir allí terapia, e incluso después también pues los principiantes que aprenden a nadar en esa piscina, ¿no? Yo creo que es uno de los proyectos que tenemos que poner en marcha rápidamente de mejorar las infraestructuras de esa piscina para volver a ser como en el mandato anterior, donde llegamos a casi 900 usuarios en esa piscina municipal.
Y además subvencionadas por el dinero público, no solamente del ayuntamiento, ¿no? Había ayudas para que la gente...
No, precisamente, Diego, es todo del ayuntamiento, subvencionada directamente por el ayuntamiento y soportada por el ayuntamiento, que en alguna ocasión también el grupo que ahora mismo gobierna, cuando está en la oposición, se ha quejado del coste de la piscina municipal, pero para nosotros, para los socialistas, es una infraestructura fundamental para la salud de los mayores.
Y deportiva y terapéutica.
Y de hecho, nosotros lo que planteamos también es esa conexión que tiene que haber entre el casco y la piscina municipal, y que sea un transporte público, porque mucha gente, muchos mayores, no pueden acudir a la piscina por lo lejana que está del casco del municipio, y tienen que acudir a sus familiares, que normalmente no todos tenemos nuestras cosas y no podemos llevar a nuestros mayores, y sí que vamos a conectar esa piscina. En el primer año vamos a tener ese plan de conexión entre los barrios y el casco del municipio.
¿La gestión del campo de golf es óptima o se podría mejorar mucho? Porque no depende del ayuntamiento, pero alguna participación tenéis, ¿no?
Bueno, yo, teniendo en cuenta que estamos hablando del campo de golf, que es
el nombre del primer
municipio. Buenavista del Norte, Severiano Ballesteros, creo que la gestión es inmejorable, siendo uno de los primeros campos de Europa. creo que están trayendo pues grandes personajes del golf, a deportistas del golf al municipio. Están llevando el nombre del municipio a muchos lugares de la geografía mundial y creo que el campo de golf unido a la gestión del hotel Hacienda del Conde ha sido pues un revulsivo para el municipio de Buenavista, donde pues tenemos que coordinar servicios como puede ser el transporte también a través de taxi entre el hotel y el casco del municipio y otros lugares de la zona del pueblo, pero sí que yo creo que ha sido un revulsivo para el municipio de Buenavista en los últimos años.
¿Y se está notando? ¿La ciudadanía nota la mejora o que afecte el campo de golf al futuro del pueblo o simplemente hay ahí una actividad que no se acaba de enlazar con el pueblo?
Yo creo que sí, yo creo que en el sector de restauración se nota pues bastante porque son, bueno, en el hotel, tanto en el hotel como en el campo de golf, son personas pues con alto nivel adquisitivo que quieren tener también esa experiencia con la naturaleza, salen fuera, salen a hacer senderismo, salen a hacer deporte fuera, salen a comer fuera y salen a comprar fuera, con lo cual creo que sí que se está viendo pues una mejora notable en sobre todo los establecimientos de la zona.
Como servicio prioritario, el agua, la depuración de agua a la costa de Buenavista, ¿está suficientemente protegida o hay también asignaturas pendientes?
Bueno, hay mucho pendiente. En saneamiento hay mucho que hacer. Bueno, en el otro mandato hubo pues esas discrepancias con el actual grupo de gobierno por esa depuración. Discrepancias que yo creo que ellos se encargaron de incentivar, porque en todo momento esta que les habla les decía que nosotros estábamos de acuerdo en la depuración natural. Acuérdate de aquel conflicto entre depuración natural y depuración convencional.
Porque está muy vigente, sigue estando el conflicto.
Sigue estando,
ahí.
Pero yo creo que incluso se aviva ahora que hay elecciones pronto y creo que están buscando por su desesperación, están buscando un tema para volver a crear conflicto cuando realmente no lo hay. Nosotros hemos hablado por activa y hemos dicho por activa y por pasiva que a nosotros no estamos de acuerdo en la depuración natural. El Partido Socialista en los mandatos anteriores son los que han promocionado la depuración natural en los barrios del municipio. De hecho, en mi mandato se realizó la depuradora natural de Las Lagunetas y el proyecto que iba a conectar el barrio de Las Portelas también con esa depuradora. Y queríamos seguir trabajando en la depuración de Teno Alto, también de forma natural. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con un proyecto definido que era la depuración comarcal y hablábamos de que sí se puede en ese momento estaba gobernando y que todo ese proyecto de depuración comarcal se había aprobado en su gobierno y no habían hecho ninguna alegación. Aprovechan cuando llegamos nosotros al gobierno para plantear esos conflictos en ese momento. Nosotros ya creemos que el tren de la depuradora comarcal ha pasado, ¿no? Claramente nosotros vamos a apostar por solucionar nuestros problemas en el municipio de Buenavista. Queremos que sea una depuración en la que podamos aprovechar el ciclo del agua y terminar aprovechando ese agua para el regadío, que es lo que queremos y lo que proyectamos para el futuro. Pero sí es verdad, Diego, que tenemos un problema serio y el problema serio lo tenemos en la propia depuración, en la depuradora municipal que ahora mismo está vigente, donde estamos vertiendo en un pozo absorbente porque el emisario submarino quedó obsoleto hace ya muchos años y estamos vertiendo a ese pozo absorbente sin ninguna garantía de seguridad y estamos contaminando el subsuelo. Ya tenemos advertencias por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife y nosotros lo que vamos a hacer es principalmente ocuparnos de esa depuradora municipal, llevar a cabo proyectos para poderla reformar y remodelar. Queremos hacer esa combinación de depuración convencional con depuradora natural en esa depuradora municipal, y nuestro momento de depuradora comarcal creo que ha quedado atrás, y quiero dejar bien claro que nosotros nos vamos a encargar de solucionar los problemas ahora mismo, que es la depuración municipal en esa depuradora, pero también en barrios como el barrio de la Cuesta, donde cada 2 años los vecinos tienen que vaciar sus pozos. Entonces tenemos que ir precisamente a lo más urgente, y lo más urgente ahora mismo está depuradora municipal y barrios que no tienen forma de depurar ninguna.
Consorcio y La Baja, ¿hay que potenciarlo o hay que cerrarlo?
Yo creo en el consorcio Isla Baja. Yo creo que los municipios de la comarca tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas con nuestras peculiaridades, pero sí que tenemos que enfocarnos a trabajar conjuntamente. Yo creo que necesitamos una gerencia del consorcio municipal que se encargue de gestionar proyectos, de proyectos comarcales. Te hablaba antes de que uno de los proyectos comarcales puede ser ese embarcadero de Punta de Teno, y creo que siempre la unión vence, y en este caso la comarca puede llevar a cabo proyectos interesantes para los vecinos de la zona.
¿Qué ganaría el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, el municipio, cambiando de gobierno de Si Se Puede al PSOE?
Bueno, ganaría, además de transparencia y de participación, que aunque el grupo de gobierno actual lo lleva por bandera, pues hemos visto durante estos 4 años que no se ha aprobado presupuesto, y cuando se aprueba al final ya en el 2023, pues no se hace esa participación. Cuando están en la oposición hacen lo contrario. Ganarían pues esa cercanía que nosotros tenemos, que nos hemos ido ganando a lo largo de los años, donde conocemos los problemas de los vecinos. Ganaríamos agilidad y trabajo, porque realmente es lo que ha faltado en estos 4 años. Yo creo que ganaría, Buenavista ganaría con este equipo, porque yo soy la que les habla, pero detrás de mí hay pues 20 personas que conforman esa plancha electoral, pero 20 personas que forman ese equipo, un equipo formado, un equipo preparado para gobernar, un equipo con mucha ilusión, pero detrás de nosotros hay también mucha gente que nos está apoyando, que día a día nos dan ideas, nos dan esa ilusión para seguir trabajando por el municipio. Queremos nuestro pueblo. Yo, a mí, donde quiera que voy con Buenavista por delante. Ya incluso personas que trabajan conmigo ya lo dan por hecho, ¿no? Y siempre están, bueno, como Buenavista nada. Y pues sí, nosotros queremos nuestro pueblo, queremos seguir viviendo en nuestro pueblo, y queremos que nuestra gente viva con todos los servicios, a pesar de ser el municipio por donde comienza Tenerife. Queremos que esos servicios sean iguales que en cualquier otro lugar de la isla de Tenerife.
Pues Eva García Herrera, que no me voy a equivocar en el segundo apellido. Muchísimas gracias por haber...
Te faltó el María.
¿Eva María o María Eva?
Eva María. Como la que se fue a la playa.
Sí, es verdad. Oye, un día vamos a poner canciones de los 70, que me gustan.
Sí, a mí también, me encantan.
Pues Eva, muchísima suerte en esta cita electoral del 28M, y que los buenavisteros tengan lo mejor que se merezcan, que no sé si será el PSOE, mantener el gobierno actual, u otro que salga de algunas formaciones políticas que presentan a gente que no sé si viven en el pueblo, pero bueno... Cada uno que vote quien quiera.
Bueno, yo también lo comento, ahora mismo la decisión está en manos de los vecinos. Nuestro eslogan es: el cambio está en tus manos, y creo que nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Los vecinos ahora deciden quién es la mejor opción.
Pues Eva María García Herrera, candidata del Partido Socialista Obrero Español a la Alcaldía Provincial del Norte. Muchísima suerte y muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Primera pausa musical de la mañana de hoy. Andrés Calamaro nos ofrece Para No Olvidar. Hasta ahora.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo. A quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre un día. que se cambian los papeles. Voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, está despierto.
Siete minutos por encima de las 9 de la mañana, es el momento de saludar al primer candidato o candidata de las formaciones a la izquierda, del PSOE. Ya saben ustedes que yo me equivoco siempre diciendo el nombre, pero hoy lo he apuntado, así que lo voy a decir bien. Se trata del candidato en la lista regional de Unidas y Podemos al Parlamento de Canarias, don Hugo Cejas Pérez. Muy buenos días, don Hugo.
Muy buenos días. En primer lugar, saludarle personalmente a las compañeras y compañeros de Gente Radio y, por supuesto, a todos los oyentes.
No... Ponte enfrente el micrófono, que sí. Ese micrófono es unidireccional, para que la gente que esté al otro lado del micro te puedan escuchar bien. Sí. Yo agradecerte de antemano tu presencia aquí en esta casa, en Gente Radio, que llevamos tiempo intentando contar con candidatos y candidatas de Unidas, SISE y Podemos, en este caso, al Parlamento de Canarias. Gracias por haber aceptado la invitación. Y siempre digo a la izquierda del PSOE, porque no tengo claro cómo está la conformación de distintos partidos políticos, coaliciones. ¿Tú vas a ser capaz de explicárnoslo?
Por supuesto.
¿Quién confluye a estas elecciones autonómicas, municipales e insulares?
En estas elecciones autonómicas teníamos en los meses previos, digamos, la posibilidad de negociar distintas fuerzas políticas. Creo que éramos alrededor de 6-7 fuerzas políticas dentro de la izquierda en Canarias. Y al final, digamos, fruto del proceso de negociación, no se pudo llegar a un acuerdo mucho más amplio. Digamos que quedó como resultado de ese proceso, quedaron dos principales coaliciones. Quedaron, por una parte, la coalición de la que formo parte, es decir, Unidas y Podemos, en la que está Sí se puede Canarias, Izquierda Unida Canarias y Podemos Canarias. Y en segundo lugar, quedó también por la parte del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, pues quedó Drago Verdes Canarias, que componen el proyecto Drago, su proyecto que ha iniciado en los últimos meses, Verdes Ecu Canarias y Los Verdes también.
Entonces, pues antes de entrar en materia política autonómica, sí. Tu opinión personal. ¿Consideras posible que a las próximas elecciones generales vaya solamente una formación política, una coalición de izquierdas a la izquierda del PSOE en torno al proyecto Sumar, o esto en Canarias es imposible?
Es una tarea compleja y creo que algunos hemos puesto siempre la voz en el cielo, ¿no? El grito en el cielo, en intentar que eso sucediera. A día de hoy, tanto antes como después, vamos a estar trabajando en esa tarea. Yo creo que realmente es una cuestión de establecer otros mimbres, de establecer otra forma de entender lo que realmente nos atañe y lo que nos sitúa en lugares comunes. Y creo que realmente se puede arribar, se puede llegar a ese proyecto común. Creo que ahí esa casa de todos, de toda la izquierda transformadora, creo que realmente los 4 años siguientes, el siguiente ciclo político lo podrá permitir. Yo creo que esperemos que sea con la iniciativa propia, que no sea tampoco por necesidad, sino que sea por voluntad propia de las organizaciones de la izquierda en Canarias, y también que sea, yo creo, en paralelo, ni mucho menos de manera jerárquica desde Madrid o desde el Estado, que nos veamos afectados por lo que ocurre en otros territorios, sino más bien que seamos nosotros los que tomamos la iniciativa de poder llegar a esos puntos en común.
Bueno, tú encabezas la lista regional, la lista autonómica, que va a elegir a 9 diputados de los 70 que conforman el Parlamento de Canarias. ¿Quién es Hugo Cejas para acceder a un puesto de tanta responsabilidad?
Pues Hugo Cejas Pérez es un hijo de una profesora de escuela, un hijo de un agricultor, un trabajador de agricultura, un joven de 26 años.
De Buenavista del Norte, que está muy presente.
Yo iba a decirlo porque es decir, hay que tener muy en cuenta esa vertiente norte de la que formamos parte, de la que somos parte, que nos constituye como identidad y también la sensibilidad que aportamos a este proyecto de la izquierda en Canarias desde ese parámetro, desde esa posición en el mapa en Canarias, ¿no? Soy un trabajador a tiempo parcial para poder pagar mis oposiciones del Cuerpo Superior de Administradores de aquí de Canarias, de la UNO de Canarias, y estudié un doble grado de Derecho y Ciencias Políticas en Madrid, en Barcelona y con estancia también en Argentina Nueva a través de una beca. Una persona que creo que entiende que proviene de unos orígenes muy humildes, que entiende la migración de mis abuelos como una base para hacer política, como una base de sensibilidad ideológica y creo que también popular para cómo puede uno accionar políticamente y cómo uno puede aportar su grano de arena en la política canaria. Y en esa tarea, pues en el 2023 se ha presentado el apoyo de la Asamblea Local de Buenavista del Norte para dar ese paso. Me vi muy arropado. Creo que la organización de la que forma parte entendió la responsabilidad, pero también la idoneidad de que una candidatura joven tuviera con todo ese legado, con toda esa fortaleza de un proyecto tan amplio y de tan dilatado en el tiempo como es un proyecto de 16 años, pues que pudiéramos dar este paso y que pudiéramos arropar y acompañar y formar parte, y en este caso encabezar esta lista archipelágica en la coalición de Unidas y Podemos.
Algo bien habremos hecho en este país cuando un chico de Buenavista del Norte de hoy humilde ha podido estudiar un doble grado en Madrid, ¿no?
Por completo. Ahí está la cuestión de un estado de bienestar que creo que permite que muchos y muchas podamos tener determinadas oportunidades, que pueda haber una cierta, creo que igualdad de oportunidades, de justicia social a la hora de poder acercarnos a determinados puestos de trabajo, a determinados desempeños, a determinadas formaciones o cualificaciones de carácter educativo, y creo que eso permite que el mañana pueda tener estos mimbres, ¿no? Quizás en esto que se ha hecho bien, nos encontramos que el 2023 en ese ascensor social o en ese estado de bienestar se ven muchos casos amenazados. Creo que la pandemia, y especialmente Canarias, con los datos de pobreza que tenemos, los datos de exclusión social, no arrojan precisamente esa viabilidad o que esa, digamos, redistribución consiga alcanzar a todos y a todas, ¿no? Entonces esa es la tarea que nos toca hacer a algunos y a algunas, que nos toca hacer como sociedad, el vertebrar, el construir un estado de bienestar adaptado a lo que los desafíos que tenemos para la próxima década, como digo, integrándolo y ensanchándolo, que es lo que nos toca.
Hugo, lo que tienes que tener claro, y desde luego yo lo tengo clarísimo, es que una parte de haber llegado hasta aquí por parte tuya, aparte de que tenemos una sociedad que es mucho más igualitaria que era hace 40 o 50 años, el esfuerzo personal tuyo es una realidad. Sin esfuerzo las cosas no se consiguen, por muchas becas, por muchas ayudas, por muchas subvenciones. El esfuerzo es fundamental para llegar a donde se quiere llegar, ¿no?
Por completo. Aquí yo siempre trato de establecer la premisa de que somos hijos de procesos colectivos, ¿no? Somos hijos de esfuerzos y de sacrificios. En esto hago referencia al que han hecho mis padres, como tantos padres canarios, y también hago referencia a los esfuerzos de emigrar, como hacían mis abuelos, ¿no? Particularmente uno lo hace pues en los sacrificios que tienes que hacer, pues después de trabajar, ponerte a estudiar y sentarte a poner codos para tener un trabajo de aquello que tienes vocación. Y creo que ese esfuerzo por querer aprender, por querer sumar conocimientos, por querer también identificar, interpretar correctamente lo que ocurre en Canarias, creo que es lo que permite que determinadas personas pues lleguemos a la política de manera muy humilde y que digamos pongamos en el centro los debates que hay que ponerlos. Ese esfuerzo creo que es básico, y también creo que es una realidad y un contrato, ¿no? una lógica de representación con los grandes esfuerzos que hace la sociedad canaria. Creo que no somos menos ni mucho mucho más que ellos y que ellas, que como digo, tengo tantos compañeros que están en posiciones igual o más difíciles que la que nos encontramos, y creo que ahí ellos son los que muestran lo que es el sentido del sacrificio y el sentido, digamos, de esfuerzo para el pos del bienestar del progreso de Canarias.
Dentro del proyecto a la izquierda del Partido Socialista que se presenta en Canarias y que, bueno, representáis Unidas Sí Podemos, ¿qué os diferencia del resto de formaciones de izquierda para que el votante de izquierda deposite el voto en esta formación política y no en otra?
Pues a esto me gustaría responder desde varias ópticas, ¿no? Por un lado, una perspectiva más de proyecto ya consolidado. Creo que hay una idea, hay un proyecto de Canarias que ya está rodada, que está trabajada y que se hace desde lo local, que eso creo que otras formaciones a lo mejor no han podido tener la experiencia dilatada como la que guarda nuestra formación o guardan nuestras formaciones. Creo que también la suma en conjunto de tres formaciones que tienen distintos pareceres, que tienen una pluralidad que se enriquece, y también de un entendimiento que muchas veces converge sobre la realidad canaria y también sobre la sociabilidad o sobre la alianza que pueda haber con otras fuerzas del Estado. Creo que en eso permite que Unidas Sí Podemos pueda tener interlocutores allí donde quiera, donde pueda establecer alianzas, y permite también un traspaso también de capital político, un traspaso de capital técnico, de asesoramiento, de distintas administraciones, de distintos lugares, que eso creo que enriquece un trabajo que luego es colectivo. Luego también está la cuestión de un estilo, una capacidad o un método que creo que en este caso hablo de un sello ya personal de Sí Se Puede, que sumamos a una coalición que, como decía, se hace sobre todo desde la óptica local, se hace desde el municipalismo, se hace desde una vertebración de Canarias, entendiendo que la realidad de Canarias se hace desde los municipios, se hace desde los pueblos y que también desde las ciudades, por supuesto, pero no se deja nadie atrás, no se deja ninguna realidad canaria en un segundo lugar. Creo que se atienden los principales problemas que tiene Canarias, los principales desafíos, se hace de esta manera modesta, se busca conjugar a distintos sectores de la sociedad, se busca, que lleguen a puntos de acuerdo, a puntos de en común, y que puedan, como digo, hacer un trabajo institucional que luego se traslade en ir de la mano con el pueblo canario a las aspiraciones y necesidades que tenemos como pueblo.
¿Cómo encajamos el progreso, el futuro, la economía, el bienestar social con el turismo y la sostenibilidad? ¿Existe un modelo ideal que permita mantener el turismo, ser una población sostenible y progresar económicamente?
Yo desde luego creo que sí, creo que algunas voces ya lo reclaman. Creo que en este caso tenemos que hacer el emplazamiento, ¿no?, la invitación a que otras fuerzas de políticas en Canarias no vayan a la contra de lo que ya se plantea en otros lugares del planeta, ¿no?, en otros archipiélagos también, que tienen idiosincrasias, que tienen singularidades a veces muy parecidas a las nuestras. Creo que el modelo económico que tenemos en Canarias se ha visto agotado en muchos casos, se ha visto saturado, y creo que ciudades como el puerto, que están empezando a plantear una modificación de su tradición turística hotelera en vías de alinearla con discursos y con un planteamiento de ciudad urbana sostenible, creo que pone, digamos, ya el acento de que hay que ir modulando, de que hay que ir transformando el modelo que tenemos hasta ahora, porque claro que se agota, está claro que agota unos recursos que son limitados, que no, algunos no pueden entender que puede verse la turistificación de Canarias no puede tener fin, ¿no? Entonces creo que tenemos que transitar, porque ahí está la cuestión de que el pueblo canario determine hacia qué modelo quiere ir, de que el pueblo canario observe y delibere y lo traduzca luego en comportamientos políticos y sociales que conduzcan hacia dónde queremos trabajar este modelo económico. Las fuerzas políticas, como es el caso nuestro, yo creo que dibujan la transición, y la transición pasa por adaptar el principal activo, el principal factor económico de las islas, que es en este caso el turismo, a criterios de sostenibilidad. Creo que hace falta la moratoria turística, hace falta la ecotasa, con una línea de que lo público sea quien realmente tome las riendas del destino económico de las islas, que determinemos desde lo público y no dejemos a la inversión, digamos, poco planificada de lo privado, al salto, digamos, de los enanos en cada lugar de implantar megaproyectos que redundan en una situación, como digo, de agotamiento de recursos, de poca sostenibilidad ambiental y también yo creo que social. La gente está agotada y también lo sufre de manera directa con respecto a la vivienda. Son casos en los que vemos el perjuicio de un sistema económico que está muy desbocado, que está muy descabezado. Ahí creo que poner el acento, que haya, como digo, un comportamiento público, que sea el que haga prevalecer el interés general, el interés de la sociedad, del bienestar del pueblo canario, por encima de unos intereses de unos pocos, creo que pone el acento hacia dónde tenemos que ir. Y eso va ligado también, y perdón que me extienda.
No. Para eso estás aquí, para extenderte y explicarlo.
A una transición energética. Creo que en Canarias, que sabemos de en muchos casos las dificultades energéticas que tenemos, pero también de las potencias, de las potencialidades que guarda nuestro territorio con respecto al sol y al viento, entre otros factores, creo que atiende a que tenemos que hacer una transición también en el modelo y que sea también, yo creo que, justa y no a base de grandes megaproyectos, sino todo lo contrario, aprovechar ya los suelos, aprovechar las capacidades que tenemos ya establecidas para hacer ese tránsito y sobre todo empoderar a la gente en el bienestar y en la lógica de autoconsumo, la lógica de consumo también colectivo de la energía, ¿no? Tenemos que entender que la capacidad de carga y los límites que tienen las islas, ¿no? El propio metabolismo de las islas, tenemos que adaptarnos a él, que es importantísimo cuidar nuestro territorio, porque como era antes, para zonas rurales como de la que provengo, es nuestro medio de vida. Para algunos puede ser fuente de riqueza, pero algunas voces como las que trato de establecer hoy, tenemos muy claro que es nuestro medio de vida.
¿Serían capaces ustedes de gobernar con Coalición Canaria como lo está pasando en Buenavista? ¿Es posible?
Buena pregunta. En el caso del ámbito del gobierno municipal, creo que se circunscribe a un ciclo político específico del municipio de Buenavista del Norte y creo que atiende una realidad exclusivamente local. Aquí creo que hemos de primar la cuestión del respaldo al proyecto, si se puede, en su mayoría, y el apoyo que dio y el apoyo también de la lealtad que se ha dado durante estos 4 años de ese pacto de gobierno. Ahí, claro, determinas la vida más directa de la gente, de los vecinos y las vecinas del municipio de Buenavista del Norte. En el caso canario, que se tocan, desde luego, decisiones que no dejan de ser menos importantes, pero creo que atienden a una trascendencialidad ya del pueblo canario y del archipiélago, ya se hace más compleja porque entramos en una disputa de dos modelos de Canarias, ¿no? Creo que nos confrontamos, o se nos pone en confrontación a aquellos que en muchos casos han sido favorecedores de ser los amos de llaves, en muchos casos, perdón, de determinados sectores privilegiados de las islas, y en esto hablo sobre todo de los intereses de como la implantación hotelera más, quizás más extractiva de las islas, en el aprovechamiento, de determinados suelos, de determinados recursos, de determinadas movilidades geográficas de grandes sectores de la población. Ahí creo que nosotros ponemos en el centro de que estamos en otra posición, que estamos defendiendo el interés general, que estamos defendiendo el conjunto de la mayoría social de los trabajadores y trabajadoras de Canarias y que no se vean afectados por un modelo que sea abusivo y abrasivo tanto con ellos y con ellas, también como con el territorio. Ahí hay dos formas de entender Canarias. Creo que algunos tratamos de empoderar y de hacer prevalecer ese interés general y otros que dedican, como digo, a buscar cifras de empleo que luego no redundan sino en datos de precariedad o en datos de empobrecimiento en determinada zona. Creo que ahí hay dos visiones de Canarias completamente antagónicas. En muchos casos a nosotros, creo que desde la política nos toca en distintos ámbitos, puede ser el ámbito de la cultura, el ámbito de lo social, el ámbito de lo económico, generar reformas que lleguen a consenso. Ese es el método que tiene, si se puede, que tiene Unidas y Podemos, que es el hecho de arribar a consensos con distintas formaciones por entender lo estratégico para Canarias, que es adaptarse a lo que viene, ¿no? Tratar de prepararnos para la Canarias de 2030, no para tener una mirada tan cortoplacista como la que guardan algunos.
Yo tengo un amigo que dice que el mejor dinero gastado en asuntos sociales es el que no se gasta, y no porque no se atienda a las necesidades de la población, sino porque realmente esas necesidades no existan. Es decir, que no haya nadie desfavorecido, no haya nadie desprotegido, que haya que atender o que haya que gastar, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, la política tiene que ir tendiendo a no tener presupuestos en asuntos sociales porque toda la población es autosuficiente, ¿no? ¿Qué opina Unidas y Podemos de este tema? ¿Hay que seguir gastando tanto dinero en asuntos sociales y presumir de que gastamos mucho dinero o intentar forzar una situación donde no sea necesaria esa consejería?
Yo creo que en esto tengo que hacer una defensa clara de lo que ha significado, para el Estado de Bienestar un gasto público y un gasto social. Creo que en este caso no se tiene que ver con una lógica de gasto o de ausencia de esa dotación de bienes, de proporcionar determinadas garantías básicas a la sociedad, ¿no? sino que tiene que verse en esa lógica que decía, y tiene que verse como un gasto de inversión también desde lo público. Creo que lo hemos visto en el fruto de la pandemia ha demostrado que el gasto y la inversión pública en determinados sectores y también en el atendimiento de necesidades de las personas más vulnerables y también desde luego de generar redes de cobertura y de potenciación, de impulso a los servicios públicos, garantiza que tenemos un sistema económico que prioriza el bienestar de su gente, que no deja en la ley del mercado, en la ley de la selva, el comportamiento o la posición de determinados sectores. Creo que ahí voy a hacer una defensa muy clara de la trascendentalidad, de lo crucial que es hacer una inversión pública que determine y que atienda las necesidades. Desde luego que en muchos casos nos toca hacer una labor de poner, como dice un compañero, poner tiritas a un mercado que en muchos casos hiere más de lo que debería, ¿no? Que permite, que conduce a una serie de desigualdades que si no estamos en lo público, digamos, preservando el bajo la bandera de la justicia social, difícilmente conseguimos cuotas tanto de libertad como cuotas de bienestar de la población en un sentido más mayoritario. Para eso creo que el gasto siempre en el ámbito público, en redundar en servicios públicos, en servicios de carácter social, en educación, en sanidad, siempre son principales y primordiales para dotar de las necesidades y dotar también de responder a las aspiraciones que tiene la población canaria.
¿Y qué le diría a los que opinan que cuando la izquierda gestiona los recursos públicos en asuntos sociales, en vez de utilizar ese dinero para reinsertar a las personas, para salvarles de una situación temporal delicada y volverlos a poner en valor y volverlos a poner en un mercado laboral, en ser autosuficiente, critican a la izquierda de que ese dinero lo emplean en hacer una red clientelar donde a la gente no se le ayuda a salir de una situación, sino que se les perpetúa a través de una subvención en que se queden como están, subvencionados?
Ahí voy a discrepar.
Sí, voy a discrepar. Lo que le diría a los que opinan eso, sí. Hay algunos que lo opinan y lo defienden, además.
Sí, sí. Creo que ahí un poco está la cuestión de contraponer los modelos, ¿no? Creo que ni mucho menos se subvenciona, se responde a derechos. Es decir, tenemos determinados derechos sociales reconocidos en los últimos siglos que han sido fruto de una lucha colectiva, en muchos casos protagonizada por las mayores sociales trabajadoras del conjunto del planeta o del conjunto más, si hablamos en país específico de Europa. Y creo que ponen el acento, ponen el jaque cuál es la forma de establecer un modelo de sociedad, un modelo de establecimiento de un Estado. Ahí está la cuestión de que no se subvenciona a nadie, se responde a una serie de derechos que guarda la población por el mero hecho de ser humanos y por el mero hecho de ser parte de una conjunto de una población de un Estado y también de una conformación de un territorio, en este caso, de un territorio autonómico. Aquí, como digo, hago una defensa clara de que ese gasto, es decir, de que esa contribución que se hace para responder a esos derechos, como digo, atiende una cuestión que ya es norma, es de ley y es de justicia. Entonces no vamos a estar creo que no cabe ya ese debate, entendiendo que la gestión pública que se hace por parte de las izquierdas de los caudales del erario público ha permitido en muchos casos que la economía avance, y en eso creo que pongo el acento en los últimos 3 años en los que los datos que han ocurrido tanto en Canarias como en el conjunto del Estado español han permitido determinados avances y sobre todo servir de cobertura básica en un contexto de pandemia tan agresivo y tan abusivo para la mayoría social.
Bueno, pues por último, pues se nos va el tiempo. Yo la verdad es que estoy atendiendo de una manera muy interesante. Tu discurso me parece que quien tenga alguna duda, pues se las estás aclarando. Un tema que alguien ha decidido que en esta campaña electoral sea prioritario. Se habla de la vivienda por encima de muchísimas otras cosas, porque el señor Sánchez ha considerado que era el momento de aprobar una ley que llevaba 3 años en la gaveta, presionada por parte de su socio de gobierno, y que ahora ha decidido que ahora sea el momento en plena campaña autonómica, cuando las competencias son autonómicas, ¿no? Posición de Unidas y Podemos con respecto a la vivienda pública en Canarias.
Al respecto a la vivienda pública en Canarias, creo que hemos visto décadas en las que no se ha hecho una inversión que sea la justa ni que sea cuanto menos la que debe de merecer el pueblo canario. Me ponía el caso, lo tenía un compañero y también lo hacíamos una lectura conjunta del caso austriaco. Del caso austriaco, concretamente de Viena, en la forma en la que se había establecido durante décadas una propuesta, un impulso de la vivienda social, y que eso había permitido que distintas capas de la sociedad, y el caso en el que formo parte, de los jóvenes, podían acceder a la vivienda de manera mucho más asequible, ¿no? Que había sido una contienda política ahora llevada durante mucho tiempo, que había puesto un dique, había puesto freno a la turistificación, había puesto freno a la presión habitacional, a la presión de la emergencia habitacional sobre determinados sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, esta ley que ha llegado fruto del consenso y del acuerdo de distintas fuerzas políticas bien más tarde de lo que se esperaba, y ha llegado en periodo de campaña, ha permitido el poder establecer que en el próximo ciclo político, desde las autonomías, desde los determinados territorios o desde todos los territorios de la que conforman el Estado español, podamos empezar a bajar al terreno y a lo atendamos de las singularidades propias, ¿no?, que tenemos en las islas. En el caso canario, como decía antes, hay que referirse a la presión que tenemos de la parte más turística, de la vivienda vacacional, que ha crecido de manera muy exponencial en los últimos años. Y eso redunda en sobre todo en el caso de la ciudad del puerto, ¿no?, de que vemos que mucha gente tiene que cambiar de vivienda por no poder acometer, de poder sufragar los gastos que impone un alquiler que asciende a un ritmo vertiginoso. El otro día estaba leyendo que crecían en abril de este año un 22,5% con relación al abril del año 22. Es decir, aquí hay una cuestión de que tenemos que hacer preservar y hacer una defensa desde lo público, de la trascendentalidad, y de lo crucial que son las viviendas públicas, y hacer una política pública de vivienda que ponga en el centro que las viviendas son para vivir, que no son bienes de mercado, que no son bienes que puedan estar sometidos a la especulación ni urbanística ni tampoco de rentabilidades máximas de grandes tenedores. Creo que ahí algunas formaciones estamos poniendo el acento de que en el centro del debate tiene que estar una mayoría social que se ha visto desposeída del acceso a la vivienda, que se ve relegada únicamente al alquiler y que aún así a día de hoy ni siquiera puede llegar a poder sufragar el alquiler. El alquiler ahora mismo en Canarias supone en muchos casos el 40% de las rentas que tienen que destinar de trabajo,
incluso más,
de las rentas de trabajo que tienen que dedicar familias o jóvenes al acceso a la vivienda. Creo que no podemos compartimentar más la vida de la gente, ¿no? Me pongo a pensar en la cantidad de jóvenes que me escucharán y que vivirán en pequeñas habitaciones en pisos, bien puede ser en el puerto, bien puede ser en la laguna u otras zonas de Tenerife, y que ven que no pueden tener posible el acceso a una vivienda, el que tengan que verse restringidos en sus posibilidades ya de espacio propio, incluso a una mera habitación, ¿no? Creo que aquí tenemos que hacer una defensa que tenga que dar pasos hacia adelante, de que desde lo público se oriente más la inversión pública, se dé una financiación, una partida presupuestaria mucho más amplia, que atienda, como digo, a esa vivienda pública en distintas zonas de las islas, que especialmente ponga el acento en las zonas tensionadas de mercado de vivienda, y que también reconozca las singularidades de los grandes tenedores en Canarias, de la vivienda vacacional, de la situación de determinadas viviendas vacías que existen en Canarias y que no se han puesto a disposición de esos alquileres. Es decir, tenemos que abordar muchísimas materias en relación a la vivienda que, como digo, por lo menos suponga una red de cobertura básica, una red de protección, y el marcar un discurso, el marcar una pauta que atraiga, digamos, a otras fuerzas políticas que sean más sensibles con un problema que creo que es crucial, que es dónde vive la gente.
Hugo, ¿vives en Buenavista?
Actualmente vivo a medio camino entre Buenavista, Tacoronte y La Laguna. Mi casa como tal está en el Palmar, es decir, hace alrededor de un año hicimos un traslado a Tacoronte por una situación personal, y a día de hoy yo estoy a medio caballo entre Tacoronte y Buenavista porque tengo una vinculación muy grande con mi pueblo, y luego La Laguna por ser epicentro en muchos casos de la actividad laboral, de la actividad económica, de la actividad política también, y ando un poco entre esas tres ubicaciones, digamos. Luego usted en estos últimos meses de campaña, de pre-campaña, de trabajo político, pues nos ha tocado estar en todos los lugares de las islas, y creo que al final, pues cualquier lugar de las islas es casa, ¿no? Cualquier lugar de las islas es hogar.
Bueno, pues Hugo Cejas Pérez, que es candidato por Unidas Sí Podemos al Parlamento Canario en la lista regional, te deseo todo lo mejor, y además te voy a hacer una oferta. Como estoy escaso de ideólogos de la izquierda del PSOE en las tertulias, te voy a invitar a partir del 28 de mayo, cuando acabes tu campaña, en el caso de que seas parlamentario también.
Perfecto.
Y si no sales de parlamentario, pues aquí tienes un hueco para exponer las ideas de la izquierda del PSOE una vez a la semana, por lo menos. Así que invitado quedas.
Por mi parte, agradecido desde luego, no solamente por el encuentro de hoy, por haber podido conversar contigo, y esa invitación desde luego que agradecido, y que quede abierta, que quede...
Ahora te ficho el teléfono.
Ahí, desde luego. y que solamente hacer una última apreciación, ¿no? Saludar a las compañeras de Asamblea Ciudadana Portuense y felicitarles por su trabajo, acompañarles en su trabajo en estas últimas semanas, y aquí el hecho de reivindicar de que hay algunos y algunas que tenemos muy claro que los proyectos amplios de la sociedad canaria pasan por entender que tenemos que poner el bienestar del pueblo canario en su conjunto en el centro, y que lo haremos desde cualquier plataforma, desde cualquier lugar como el que tú nos ofreces, para poder llegar y lanzar este mensaje.
Hugo Cejas Pérez, un chaval, un joven, y perdónalo de chaval, que a veces se ofenden, pero podía ser mi hijo. Tengo hijos de 26, de 28 y de 29, así que podía ser. Un joven tinerfeño de 26 años que se enfrenta a un reto interesante. El próximo 28, candidato al Parlamento Canario, lista regional número 1 por Unidad Sí Podemos. Mucha suerte, y aquí tienes tu casa a partir de hoy.
Muchísimas gracias, de verdad.
Pues ya pasan unos minutitos, en concreto 8, sobre las 9:30 a.m, el momento de saludar al actual alcalde de Tacoronte por la formación política Nueva Canaria, y además también candidato a revalidar la alcaldía y a participar de la política autonómica como número 1 de la lista insular al Parlamento de Canarias, pues también por su formación política NCBC, o en tu caso solamente NC. Buenos días, don José Daniel Díaz Armas.
Muy buenos días.
¿NCBC o...?
En el caso de la lista para el Parlamento de Canarias, vamos solo como... vamos Nueva Canarias, Bloque Canarista, y en el caso de los, en los ámbitos locales, sí, es Nueva Canarias. De todas maneras, tenemos una coalición electoral, ya que hay varias marcas que son locales. Ya saben que Nueva Canarias tiene una tradición municipalista en la que siempre respeta si hay un partido de implantación local, que dentro del ámbito local se mantengan dichas siglas.
No es por tirar flores a Nueva Canaria, pero eso que acaba de decir José Daniel, yo lo reafirmo, es quizás el único proyecto autonómico que respeta la municipalidad 100%, independientemente de que algunos digan, no, es que las asambleas locales defienden a los candidatos. Sí, pero los proyectos políticos municipales, quien únicamente, en mi conocimiento poco o grande, que respeta a la municipalidad, se llama Nueva Canaria. Después hay otros que lo dicen, pero que no lo hacen.
Efectivamente. Ahí sigue, por ejemplo, Roca Guairo, el BNR, que son formaciones políticas fundadoras de Nueva Canaria, y siguen manteniendo su singularidad municipal, porque siempre ha habido un respeto absoluto a la autonomía municipal y local.
Bueno, pues vamos a empezar hablando por Tacoronte, si te parece, después pasamos al ámbito autonómico, porque la confluencia de Nueva Canaria en Tacoronte es que tiene alcaldía. Tiene la alcaldía y opta a renovarla, ¿no?
Efectivamente, ahí con esa idea nos presentamos. Nosotros tenemos nuestras propuestas, nuestro programa, nuestra candidatura, una candidatura de hombres y mujeres muy preparados, y todas esas personas aspiran a llevar a cabo un programa intenso e importante para Tacoronte, revalidando no solo la alcaldía, sino un mayor número de concejalías, pero por supuesto nosotros proponemos y el pueblo dispone.
Con el ayuntamiento que te encontraste hace 4 años, con la perspectiva de que ibas a ser 2 años alcalde y 2 años Carlos Medina, habiendo sido 4 años alcalde tú, ¿cómo te lo encontraste y cómo lo vas a dejar? ¿Hay mejoras, hay cosas que están igual, o hay cosas que han empeorado?
El ayuntamiento ha mejorado considerablemente, bueno, en el sentido... No, pero son cuestiones que son absolutamente tangibles. Incluso cuando yo entré, hasta la Secretaría General del Consistorio estaba acumulada con el Sausal. Es decir, no teníamos siquiera secretaría propia, ni tesorería. Ahora mismo esos puestos se encuentran cubiertos y se han incorporado personas al auxilio administrativo, técnicos en administración general, ingeniería, un montón de trabajo social, un montón de puestos que era necesario en la maquinaria administrativa para que salgan las cosas, por lo que el ayuntamiento como institución, como corporación y como ente administrativo indiscutiblemente ha mejorado muchísimo, ahora es más rápido, y además hemos hecho un proceso durante estos 4 años muy relevante, que además hay que reconocer, y agradezco mucho el liderazgo de la Secretaría General, porque se han modificado todas las ordenanzas municipales, muchas de ellas muy viejas, obsoletas, no tenían ningún sentido y no eran acordes a la realidad del mundo en el que vivimos en pleno siglo XXI. Y esa modernización de la administración es necesario para dar el siguiente paso, que es modernizar todo Tacoronte. Si no tienes un ayuntamiento ágil, moderno y capaz, que desde el punto de vista administrativo tenga pulso, va a ser imposible después repercutir o percutir de forma clara sobre las políticas municipales.
El saldo, el dinero en caja, eso que tanto se habla de que Tacoronte tiene un montón de dinero que no puede gastar, ¿tiene más o menos que tenía hace 4 años?
Tenemos menos, tengan en cuenta que, bueno, solo durante este periodo, bueno, el ejercicio 2022 es un tema del que no se ha querido hablar y la oposición, por supuesto, no cuenta, la verdad es que a mí me gustaría que lo hicieran, ha sido el ejercicio con mayor nivel de gasto comprometido y efectivamente ejecutado de la historia de Tacoronte, 22 millones de euros. O sea que a nivel presupuestario ha sido el mayor grado de ejecución de la historia de Tacoronte. Se ejecutaron 22 millones de euros. Pero es que también se realizaron modificaciones de crédito durante el último trimestre para incorporar a este ejercicio que están incorporadas por valor de unos 20 millones de euros, de 14 a 20 millones de euros. Como ustedes comprenderán, si metes una mordida de 20 millones de euros y vienes de ejecutar 22, pues desde el punto de vista del no solo del gasto comprometido sino del ejecutado, ha ejecutado mucho dinero y has bajado el saldo en cuenta. Se está diciendo por parte de la oposición verdaderas barbaridades, que debemos 7 millones de euros, ¿de cuándo a dónde? Eso es una falsedad. También que hemos incrementado el remanente de tesorería, es una barbaridad y es una falsedad. Lo que pasa es que a veces, bueno, incluso algunos que se retiran ya de la vida política se dedican a tergiversar los números por esto de que piensan que la gente no sabe, y al final el vecino y la vecina de Tacoronte sabe perfectamente que se ha incrementado el gasto porque ha habido un incremento en gran parte de los servicios públicos, sobre todo en los servicios diarios. Puede que en infraestructura estemos comenzando con ese gran plan que aprobamos en su momento, no gracias a gran parte de nuestros queridos compañeros de corporación, pero sí gracias a algunos, y por ello hemos rebajado el dinero. La verdad es que no tengo la cuenta a día de hoy, pero sí seguramente sumamos saldos, rondarán los 30 y tantos millones de euros, pero llegamos a estar a los 49 millones de euros de remanentes de tesorería.
Es decir, que ahora hay menos dinero que había antes de que José Daniel fuese alcalde de...
Sí.
Se ha gastado.
Es que no, van diciendo... Y se ha gastado bien.
Van diciendo no por ahí tratado, que, se, no se ha tratado que hay más dinero que antes.
No se ha tratado de gastarlo en confeti. Los estados de ejecución presupuestaria están ahí. Los niveles de transparencia están ahí. Tenemos un 10 en transparencia precisamente porque somos transparentes en las cuentas. Y es muy fácil ir abanicando un papelito y decir cosas que no son ciertas, pero que además no están contrastadas por la intervención.
Bueno, últimamente nos ha sorprendido que José Daniel se ha puesto muy crítico con el trazado de la TF5, la ampliación del tercer carril, y lo último que hemos oído por ahí es que pretendes hacer un megatúnel para meter toda la autopista subterránea en todo el municipio de Tacoronte. ¿Eso es verdad?
No un megatúnel, pero sí que se tenga la misma sensibilidad con Tacoronte que se ha tenido para con el Sausal o con la Laguna. Resulta que el trazado de la Laguna, que por cierto el de la TF5 no lo conocemos, porque le quiero recordar a la gente que se ha aprobado un trazado de vía de circunvalación, pero el trazado de la TF5 actual a su paso por la Laguna hasta los rodeos va a seguir siendo la misma, es decir, vamos a seguir teniendo el puente viejo que de 1960 que hay a la altura del aeropuerto, las entradas y salidas de Guamasa van a seguir igual y todo ese desastre que hay de ahí para allá va a seguir igual, con lo cual vamos a acabar todos en un embudo fantástico y maravilloso gracias a la falta de planificación de carretera. Pero claro que tengo que estar en contra porque las conexiones que se le plantean a Tacoronte no son buenas. Para que los oyentes se hagan una idea, entrar a Tacoronte o salir del mismo en la altura de los Naranjeros va a ser una cosa similar a intentar entrar a Rada Azul o salir del centro comercial que hay en Añaza. Es decir, acabas haciendo un montón de kilómetros para irte a una conexión que está al otro lado y después no se ejecutan vías de servicio, con lo cual la conectividad interna fuera de la TF5 del municipio la perdemos, al final estamos perdiendo conectividad, muchos barrios se quedan sin conexión. Estoy hablando solo de la parte de afecciones públicas, no todavía de las afecciones particulares. Y después, por ejemplo, la incorporación de Tacoronte sentido norte, sentido Puerto de la Cruz, donde nos encontramos ahora mismo, no se va a realizar a través de los túneles que se van a ejecutar porque no parece que no hay tramo necesario o no es posible la incorporación, y los vecinos al final se acaban incorporando, pasando a las curvas del Sausal, ya en el término municipal de La Matanza, a la TF5. A mí eso me parece un desastre, y además considero que ya la autopista en su momento, en los años 60, supuso una gran herida en Tacoronte, y se está ahondando más, está dividiendo más el pueblo entre Villarriba y Villabajo, entre Barranco Las Lajas, Agua García, más aislado, y la parte de abajo y la medianía baja, como si fueran dos municipios separados, y eso no procede. Hay que aprovechar estas infraestructuras para generar conectividad. Lo que planteo no creo que sea descabellado, es decir, cuando uno va por la recta de la famosa fábrica de refrescos, podrá comprobar que hay bastantes cambios rasantes en la vía, porque además ahí es muy sinuosa, y podría aprovecharse la cota natural del terreno, enterrar la vía ahí y volverla a sacar más allá, fuera de espacios poblados, de tal manera que Tacoronte no solo no pierda con este trazado del tercer carril y de la TF5, sino que gane en conectividad, porque podría haber conectividad en la parte superior, como hay en el aeropuerto, como hay en la zona del Padre Ancheta, y nos hemos gastado un dineral en el Padre Ancheta para que pasen los peatones, y resulta que en Tacoronte parece que nosotros somos invisibles. Me parece que nos están tratando como ciudadanos de segunda, no lo voy a permitir. Las afecciones son innecesarias cuando hay soluciones desde el punto de vista técnico y hay dinero para hacerlo. Tengamos en cuenta que el gobierno de Canarias tiene recursos ahora mismo, porque está en unos niveles de recaudación altísimos, incluso bajando los impuestos, y yo creo que se pueden resolver desde el punto de vista técnico. No estoy en contra del tercer carril, no estoy en contra de mejorar la conectividad del norte, porque ya muchos años llevamos en colas y muchas promesas se nos han incumplido. Lo que estoy en contra es cómo se ha planteado este proyecto de trazado, que al municipio de Tacoronte lo deja en la cuneta. Eso lo dijo ya Arturo Macanti hace muchísimos años. Tacoronte quedó en la cuneta, y vuelven a dejarnos en la cuneta, otra vez en la cuneta.
Bueno, lo del túnel arreglaría el problema.
Sí, solucionaría gran parte de los problemas, porque si al paso del barrio de la Luz y los Naranjeros generamos conectividad superior, los enlaces de entrada y salida no afectarían a los enlaces que podría haber en vías superiores, de tal manera que barrios que están partidos en dos, como la Luz, el Chupadero, Camino a la Cuesta, quedarían interconectados, y la estación, el centro de Tacoronte, que está ahora mismo absolutamente acosado por la TF5, podría tener cierta interconexión con la parte superior, que sería positiva.
Para este proyecto que se ha presentado en estos días, que creo que se han equivocado en el momento de presentarlo a exposición pública para plazo de alegaciones, ¿han consultado con alguien antes de redactarlo, o la primera vez que lo ponen en exposición pública ahora? Quiero decirte, ¿han hablado con algunos políticos del norte y con otros no? ¿Han recogido sugerencias de otros ayuntamientos y con Tacoronte no? ¿O esto ha sido, pum, lo han sacado y ahora es el momento de que se hagan alegaciones?
Tanto en el caso de la vía de circunvalación como en el tercer carril, la Consejería de Obras Públicas no ha consultado a los ayuntamientos. También me consta que Juan, alcalde de Santa Úrsula, también ha planteado lo mismo. Es verdad que a ellos les hacen un escaléctric terrible en la zona de la Quinta, que la verdad es que hace un desastre el municipio, también pierden conexiones. Y al final yo puedo entender el concepto de los redactores, que es generar una especie de pseudotúnel, porque entras en un tubo en la TF5 a la altura de la Orotava, va a haber menos entradas y menos salidas, acabas llegando a la laguna en un pispás, pero los municipios que estamos entre la Orotava y la laguna nos vamos a quedar absolutamente aislados y con peores conexiones. Me sorprende que no haya hablado el alcalde de La Matanza, porque estuve mirando los planos, y para entrar a La Matanza, en la famosa curva del establecimiento de bicicletas que todos conocemos, si vienes sentido norte, vas a hacer cuatro rotondas, con lo que yo entiendo que en la segunda rotonda o la tercera tendrán que poner una gasolinera por si acaso se les acaba el combustible a los automovilistas. Es decir, esto es un desastre. Y después, usted lo acaba de apuntar de forma cierta, qué error mayúsculo plantear un trámite de audiencia pública en pleno proceso electoral con las administraciones públicas en funciones. ¿A quién se le ocurrió esta indecencia? O sea, es que no saben que precisamente las administraciones locales ahora están en un estado en funciones. Vamos a tener que hacer las alegaciones en funciones. O sea, porque es que no daba tiempo material en evaluar todas las afecciones que en Tacoronte tiene esta vía. ¿Qué sinsentido es este?
No, y además la lectura que se hace, ¿no? Es decir, cuando un alcalde o alcaldes levantan la mano diciendo, mira, yo no estoy en contra del tercer carril, pero si vamos a hacerlo bien, ¿no? Si vamos a hacer una inversión tan importante como esta, vamos a consensuarla. Automáticamente le ponen la etiqueta y el monigoteo de que la gente del norte es que no quieren inversiones, que se le aportan soluciones y después ya empieza. Lo primero que hacen es poner pegas, ¿no? A mí esto me molesta mucho. Me molesta mucho porque no sé quién tiene esta intención de decir que el habitante del norte es una persona jaquecosa, caprichosa y que nunca está contento con lo que le ofrecen. Y esto no es una limosna. Esto es un problema, una solución a un problema que nos lleva acompañando casi 40 años, ¿no?
Es que al final los vecinos del norte llevamos demandando una solución muchísimos años y efectivamente cuando la plantean no la consultan con los vecinos del norte, que son los primeros afectados, que son los primeros que saben cuál es el problema, porque además lo conocemos de primera mano, y la sacan desde Santa Cruz, con su concepción un poco capitalina, ¿no? Efectivamente, al final no nos dejan participar de las soluciones, cuando una solución participada seguro que sería mejor, habría un mayor grado de consenso y yo incluso estaría dispuesto a sentarme con parte de los afectados y decirles, oiga, lo lamento un montón, pero esta afección es necesaria. Fíjense ustedes que hasta ahora no he hablado de los afectados, porque hay afectados, tengan en cuenta el 60% de las expropiaciones de vivienda se producen en Tacoronte. De los 6 municipios hay X expropiaciones, unas 500, la mayoría son de suelo. Pero el 60% de las expropiaciones de vivienda son en Tacoronte y es porque no se han buscado soluciones a que el trazado sea menos agresivo. Es curioso que después cuando entras al aeropuerto hay casas partidas por la mitad y sí que han tenido la decencia de a esa gente buscarle soluciones. O el trazado no quiere ser más agresivo para no generar más afecciones en el término municipal de La Laguna. Pues no sé. ¿Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en esta isla?
Siempre ha pasado, siempre ha pasado. De todas maneras, creo que hay una conexión que va por detrás del aeropuerto de Los Rodeos, que no sé si será antes o después que el tercer carril de la TC5.
Espero que la hagan antes, porque si hacen primero el tercer carril y llegas hasta Guamasa y quedas en 2 carriles, prepárense porque las colas van a llegar a Ateno.
En 3 carriles, en tres
claro,
carriles.
Claro, es que al final es un absurdo monumental. Y lo que la gente no sabe, otro absurdo. Estaba contratado el trazado del tercer carril junto con el carril Busbao y han decidido aprobar el documento del tercer carril por separado y después ya aprobarán el del carril Busbao. Pues nada, fantástico.
Son titulares, son ruedas de prensa, son noticias que van saliendo.
Improvisación preelectoral de alguien que evidentemente estaba buscando méritos para sacarse la foto.
¿Tacoronte realmente está siendo tan maltratado? ¿Te quejabas también de que el Cabildo no ha dado ni un céntimo de euro para inversiones?
Pues sí, yo creo que la guerra que Pedro Martín tuvo con Carlos Medina la hemos acabado pagando. Y ese tipo de cuestiones yo creo que no deberían de suceder en la política insular, porque si uno es presidente o presidenta del Cabildo, tiene que pensar en todos los municipios de una forma medianamente equilibrada. Que nos hayamos quedado el presupuesto pretérito con 0 euros de inversión por habitante y ahora la cantidad sea unos ridículos 9 euros por habitante, pues como ustedes comprenderán, a mí me lleva a pensar que hay algún tipo de inquina. No creo que sea conmigo, porque la relación que yo tengo con Pedro Martín es cordial. Yo nunca he tenido una palabra más alta que la otra con él, pero sí que entiendo que a lo mejor el hecho de que los suyos en su momento no le hicieran caso a sus órdenes directas, pues ha afectado a cómo él entendía que tenían que ser las políticas en Tacoronte. Y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista no ha sabido ver más allá de sus siglas. Y eso, amigo mío, no es la manera de administrar una administración pública.
El pasado nos puede ayudar a entender los errores que se cometen para no volverlos a cometer en el futuro. Pero bueno, el próximo 28 de mayo en Tacoronte no hay menos partidos políticos que se presentaron en el 19. Hay incluso hasta más.
No, hay uno menos.
En número.
Hubo 10, ahora hay 9.
Pero vamos, aparecen cosas como Vox, ¿no? Que no creo que tenga representación en el municipio, no haya tenido presencia en estos 4 años, ni creo que la ciudadanía lo conozca como proyecto político. Pero hay otros que sí los conocen, ¿no? Y son muchos y tienen posibilidades de tener representación en el próximo pleno. Va a ser difícil volver a gestionar un equipo de gobierno formado por 2, 3 e incluso hasta a veces 4 formaciones políticas, ¿no?
Sí, pero bueno, el electorado ahora tiene la decisión de dispersar el voto o de concentrarlo. Eso a veces también sucede en procesos electorales. Es verdad que hay 9 alternativas políticas, no sabemos cuántas de ellas superarán el 5%. En la última ocasión de 10 superamos el 5%, 6. Con resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fue un resultado súper curioso desde el punto de vista electoral. Pero es posible que también ahora la gente se plantee qué tipo de alternativas políticas tiene, cuáles tienen posibilidades de gobernar, cuáles efectivamente les representan y qué tipo de tacoronte quieren. Cada uno de nosotros tiene una manera de ser y de gobernar que es diferente. Mi talante siempre ha sido el conciliador. En ese sentido, la estabilidad en tacoronte se ha mantenido gracias a eso. Después de haber pasado 8 años de tumultos, mociones de censura frustradas, Tribunal Constitucional, aquí ha pasado
anteriormente,
todo.
Anteriormente, ¿no? En estos 4 años.
Sí, sí, sí. No,
antes,
no, los 8 años anteriores. Los anteriores. Pero es verdad también que todos acudimos a los procesos electorales con la ilusión de sacar un resultado espectacular y a veces hay muchas formaciones políticas que no llegan. Yo recuerdo perfectamente que en el año 15, en 2015, 1.700 votos no obtuvieron representación en Tacoronte, repartidos en 4 formaciones políticas. Son muchos votos. Entonces, eso puede volver a llegar a suceder y puede haber un mayor grado de concentración del voto. Sinceramente, yo aspiro a tener una mayoría estable. Considero que hemos sido la realidad política razonable, las personas que desde el punto de vista objetivo hemos mantenido la estabilidad del ayuntamiento y del municipio de Tacoronte, y por eso aspiro a una mayoría medianamente potente para poder gobernar con estabilidad. Tacoronte requiere estabilidad, se la hemos dado estos 4 años, otros 4 años más de estabilidad nos pondrían en la Liga de Campeones de los municipios de la isla de Tenerife. Podemos ser el mejor municipio de Tenerife, lo tengo muy claro, tenemos todo el potencial para hacerlo, no solo en infraestructuras económicamente sostenibles, sino en prestación de servicios y en otro tipo de cuestiones, como meternos en la competencia turística, que lo podemos hacer de la mano de un hotel, además bastante relevante, que ya estaba en planeamiento recogido y que estaba bloqueado hacía años. Y eso puede hacer que en Tacoronte se genere actividad económica y riqueza para que todo el mundo tenga empleo y todo el mundo pague sus facturas, que al final es una manera de generar autosatisfacción en la ciudadanía. Y eso yo entiendo que a lo mejor otros no lo pueden ofrecer del mismo modo. Es decir, otros no han sabido generar esa estabilidad o hasta ahora sus credenciales puede que no sean tan conocidas por la ciudadanía. En este proceso electoral sí que hay varias novedades. Es decir, hay muchas personas que hasta ahora no han tenido responsabilidades en el ámbito local o lo han tenido durante muy poco tiempo, y eso puede hacer que muchos se planteen si efectivamente es el momento de generar estabilidad o de cambiar de turno.
Todo el mundo que viene de Tacoronte por aquí, que han venido algunos candidatos, hablan de que no existe RPT y que lo primero que harían si fueran alcaldes o alcaldas o alcaldesa sería hacer una RPT. ¿Es cierto que no hay RPT en Tacoronte o que está muy antigua o que no está funcionando como debería?
Es cierto que no la
RPT
hay.
RPT es relación de puestos de trabajo, es decir, sí, definición, sí, sí, de los cometidos de cada uno de los trabajadores públicos.
Es cierto que no hay RPT, pero también es cierto que me sorprende que los candidatos y candidatas, porque he escuchado algunas de las entrevistas, no tengan ni idea de que hay un expediente que ya se ha adjudicado a una empresa, además se comenzó hace bastante tiempo, y que se está negociando con la representación sindical para confeccionar esa relación de puestos de trabajo de forma consensuada y no como se hizo en otros tiempos en los que se intentó imponer y machacar por la vía de la amenaza de la supresión de puestos, porque algunos lo hicieron. Coalición Canaria se dedicó en su momento a amenazar que con la relación de puestos de trabajo que había aprobado, porque llegó incluso a plantearla y tener el documento, iba a suprimir los puestos de muchos trabajadores, y eso generó casi una estampida. No es la manera en la que nosotros hacemos las cosas, por eso nos lo hemos tomado con tranquilidad. Se ha ido negociando, las cosas van bastante bien en ese aspecto, y me sorprende que los candidatos y candidatas no lo sepan. Porque, bueno, eso denota cierto grado de desconocimiento del ayuntamiento que a lo mejor algunos de sus compañeros no les han contado o sobre lo que no tienen ni idea.
Bueno, muchas candidaturas. ¿Con quién pactarías un equipo de gobierno y con quién no?
No me he cerrado las puertas a un futuro pacto, sinceramente.
Bueno, ¿con quién te sería más sencillo?
Sí que creo que me gustaría no tener que pactar con nadie y tener una mayoría solvente, básicamente, porque es una manera de hacer las cosas de forma determinada y clara. Al final, es verdad, yo creo que los vecinos y vecinas de Tacoronte también tienen bastante claro con quién han podido hablar durante estos 4 años y con quién no. Quién ha tenido siempre la puerta abierta y quién no. Yo atiendo incluso a muchas personas que vienen por consultas, dudas o por quejas de otras áreas. Y es porque no son recibidos por esas áreas. Y no son áreas de mi partido, son áreas que gestionan otras formaciones políticas. Yo creo que no quiero cerrarme y no voy a decir en un medio de comunicación que deseo pactar más con unos que con otros. Sí me consta que algunos puede que estén diciendo por ahí, con este no pactaría. Bueno, yo creo que deberían de reflexionar sobre quién ha mantenido el acuerdo hasta el final, porque yo lo he mantenido hasta el final con las dos formaciones políticas con las que pactamos desde el principio, con Partido Socialista y Si Se Puede. Lo he mantenido incluso a pesar de que en algún momento me han hecho feos, sinceramente. En algunos momentos han hecho cosas que yo, vamos, no haría en la vida, como por ejemplo la que hizo el Partido Socialista de no votar a favor de la mayor modificación de crédito de la historia de Tacoronte, con el mayor plan de inversión de la historia, con el mayor plan de empleo de la historia y con dinero que era necesario en servicios sociales, y no votaron a favor. Ni ellos, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular, ni los que ahora se encuentran entre los no adscritos. Por lo que yo la verdad es que ha habido momentos complicados durante este mandato y a pesar de ello siempre primo la estabilidad. En ese sentido creo que soy una persona confiable con la que se puede pactar, porque incluso en momentos en los que me podría haber agarrado un cabreo monumental, que me lo agarré, siempre entiendo que hay que usar la mano izquierda en política, por lo que siendo una persona confiable me cuesta creer que no quieran pactar con nuestra formación.
Vamos a ver. Prioridades que tendría si José Daniel Díaz Armas fuese alcalde después del 28M, por mayoría o sin mayoría. Prioridades. Es decir, ¿en qué se diferenciaría un gobierno dirigido por José Daniel de otro gobierno dirigido por otras personas?
En lo que hemos demostrado hasta ahora, servicios públicos básicos y generar que lo más importante, el centro de la gestión, sean las personas y que esto no solo sea una respuesta vacía. Precisamente gran parte de las modificaciones que hemos realizado durante este mandato han sido para ordenanzas o cuestiones administrativas vinculadas a que la atención a la ciudadanía mejorara muchísimo, pero también la respuesta de la administración hacia las personas mejorara muchísimo. Y en ese sentido hemos mejorado bastante todos esos aspectos. Vamos a seguir con esa idea clara de que el centro de la gestión son las personas, por lo que las prioridades van dentro del ámbito claro en el que nos encontramos los municipios del norte. Los municipios del norte somos municipios que desde el punto de vista demográfico estamos notoriamente envejecidos y hay que adaptar la administración a esa población mayor que requiere de cierto tipo de servicios. Hemos ampliado, me encontré que por ejemplo la atención a domicilio estaba recortada, se daba hasta un límite de dinero y yo di la orden de que a partir de ese momento se empezara a dar a todo el mundo, todo el que la necesitara y desde el punto de vista técnico la precisara. Pues vamos a mejorar la atención domiciliaria y el ámbito sociosanitario, generando 100 camas en la zona del centro de Tacoronte sociosanitarias con una infraestructura pública dotada por parte del ayuntamiento, además de un inmueble que podemos hacer muy cerca del centro de salud y un centro de día que dé servicio conveniado con el IAS también a todos estos mayores. A su vez, dado que el área de salud del gobierno de Canarias parece que tampoco quiere con excesivo cariño a Tacoronte, pues ejecutar un centro de salud en la parte alta, en Agua García, que dé servicio a toda la parte alta, que funcione como un periférico de salud, pero que la ejecución la realicemos nosotros, porque es la única manera de garantizar que cuando le demos la llave al Servicio Canario de Salud, con su asesoramiento, empiece a prestar el servicio mañana, porque si vamos a confiar en las licitaciones de ellos, pues puede que no lo obtengamos en el tiempo que necesitamos. Ahí priorizaríamos ese bloque de las personas. También hay que plantear un bloque que es prioritario, que es el de la inversión. El Paseo Litoral, el Prisma Esa del Mar, ha sido uno de los grandes éxitos de negociación que junto con Pedro Quevedo tuve en Madrid. Nos plantamos en Madrid. Yo siempre la verdad es que la imagen que yo tenía inicialmente, digo, la verdad es que parecía Paco Martínez Soria con una boina allí sentado haciendo pasillo en un ministerio, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Nos plantamos allí, conseguimos la financiación para el Paseo Litoral, se metió en presupuestos generales del Estado y una vez está presupuestado, incluso hemos conseguido algo más importante, que es la concesión de dominio público, para la que se suelen esperar de 3 a 5 años. Ya tenemos esa concesión y conveniado con Cabildo y con la comunidad autónoma un proyecto de 8,5 millones de euros que va a ser la mayor inversión en litoral de costas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a tener el mejor paseo litoral del norte de Tenerife, pero con sin duda la mayor inversión de esta provincia. ¿Con eso qué vamos a hacer? Pues potenciar un sector, el turístico, que está creciendo muchísimo en Tacoronte, de la mano del alojamiento vacacional. Un alojamiento vacacional al que hay que ayudar, porque son rentas que se quedan en Tacoronte y las propiedades son de tacoronteros, pero por supuesto también hay que intentar aspirar a jugar en la otra liga, la del turismo de hotel, de calidad y con un turista de alto nivel. Y eso nos lo va a dar el Hotel de los Perales, que además lo gestionaría una cadena hotelera de relevancia nacional e internacional, y un campo de golf que se ejecutaría con fondos de la Federación Española de Golf, porque estaría financiado con dinero público. Curiosamente, se quiere que haya el primer campo público de esta provincia y de Canarias.
Bueno, el de Getxur, el de Buenavista del Norte, también se hizo con dinero público, ¿no?
Sí, en aquel momento sí. Pero evidentemente
la gestión es mixta.
En nuestro caso sería una gestión en la que estaría participada la Federación Española de Golf, porque quieren que haya una participación
eso
pública.
¿Eso puede ser una realidad en 4 años?
Sí, podría serlo. El Paseo Litoral, seguro. Años 20, comenzaría a finales del 25, la ejecución durante el 26, y lo tendríamos seguro. Además, comenzaría al finales del 24, ejecución el 25 y lo tendríamos el 26 seguro. A mí me gusta dar fechas y no mentir a la gente, porque muchos han sacado la foto con el dique o refugio pesquero del PRI, que es una obra autonómica, no local, y se la sacaron en 2015, no hay dique, en 2019 no hay dique, y ahora es cuando se acaba de desbloquear el famoso informe ambiental, que esperemos que también sea una realidad en estos 4 años, y ambas obras, la del Paseo Litoral y la del dique del PRI, se ejecuten a la vez para que las molestias de las obras sean al mismo tiempo y no estemos generando una excesiva presión en la zona durante muchísimo tiempo. Inversiones en la parte alta y en la parte baja. En la zona de la medianía, el famoso proyecto que no estaba aprobado en 2015 y lo prometieron. En 2019 algunos se sacaron la foto y lo prometieron. A lo mejor por eso perdieron las elecciones. Pero sí que convertir la carretera general en esa gran galería comercial que tiene que ser con acerado y carril bici, de tal manera que toda esa potencia comercial que está llegando a Tacoronte de forma importante y que está generando muchísimo empleo y actividad económica, lo pueden comprobar desde que entran en la recta ha pasado el cruce del Boquerón, que ya aquello es Tacoronte, que hay muchísimas empresas nuevas y muy potentes, que cada una de ellas puede tener de 50 a 60 empleados mínimo, se vayan implantando en la zona y generen que seamos ese municipio dinámico que aspiro que sea Tacoronte, por supuesto, si la TF5 nos lo permite.
Y la hace con buen túnel.
Exacto.
Con buenas conexiones. Bueno, pues nos queda poco tiempo y no hemos hablado de tu participación en estas elecciones autonómicas para la lista insular del Parlamento Canario.
Pues sí.
¿Y si sales diputado, qué haces?
Pues compatibilizar ambos cargos como hacen otros responsables públicos. Yo no voy a marcharme de Tacoronte. También lo quiero dejar claro porque algunos de mis adversarios políticos se dedican a decir por ahí que mis aspiraciones van más allá. Creo que están bastante equivocados. No saben incluso que podría haber sido parte del gobierno canario hace 4 años y lo rehusé para quedarme dentro del ámbito local, porque es el ámbito en el que me siento cómodo, me gusta y donde siento esa cercanía con la gente que yo, para mí es esencial en política. Me voy a quedar en Tacoronte, me voy a quedar ejerciendo responsabilidades en Tacoronte, donde el pueblo me ponga, pero en Tacoronte, y compatibilizarlo con las responsabilidades de parlamentario como hacen otros tantos. Es verdad que esta candidatura se genera porque Román me pide que dé el paso. Yo inicialmente no iba a ir en esta candidatura, pero él entiende que sí, que tiene tiene que haber juristas en el Parlamento con cierto conocimiento del derecho, de cómo funciona realmente el mundo judicial. Ya saben que soy abogado hace más de 2 décadas y tengo una amplia experiencia dentro de diferentes sectores, no solo en la administración pública, sino también en otras cuestiones. Y en el legislativo, en este caso el Parlamento de Canarias, a veces se adolece de falta de juristas. Hace falta más juristas para opinar sobre la elaboración de las leyes, para redactarlas efectivamente, para hacerlas bien, porque a veces las cosas no se hacen del todo bien. Y bueno, el papel que yo jugué en el famoso contencioso de la Audiencia Nacional, que al final acabamos ganando, y las teorías que planteé yo desde el principio como estrategia judicial, pues han salido muy bien. Y el partido entiende también que esa manera de pensar más jurídica, ¿no?, tiene que estar presente. En ese sentido asumo el reto con bastante ilusión, sobre todo porque creo que hay muchas cosas que hacer para Tenerife y para Canarias. En el caso concreto de Tenerife, llevamos un programa que puede cambiar esta isla en positivo, de forma clara. No solo desde el punto de vista de las infraestructuras, que ya sabemos todas las infraestructuras que nos hacen falta, tanto del norte como del sur, porque hacen falta muchas infraestructuras para dar los servicios que Tenerife requiere, sino también para otras cuestiones que no se ha planteado Tenerife porque los dirigentes de esta isla están cegados por otras cosas. Puede que más por las obras faraónicas, en las que acaban siendo enterradas y enterrados, que por otras cosas. Pero en Tenerife tenemos un sector primario con una pérdida de hectáreas monumental cada año y es preocupante, y por eso planteamos dentro de nuestro programa un rescate del sector primario, desde el punto de vista de poner en producción grandes sectores de terrenos agrícolas, pero también un rescate ganadero, que además hemos incluso presupuestado con 15 millones de euros. Sería posible rescatar el sector ganadero, ponerlo con muchísima potencia y tener producción de leche y queso directo. Yo creo que si algo nos ha enseñado la guerra de Ucrania es que hay que intentar mitigar la dependencia del exterior de la alimentación, porque lo hemos acabado pagando muy caro.
Y lo seguimos pagando y lo seguiremos pagando.
Canarias tiene que aspirar a una soberanía alimentaria que nosotros defendemos en nuestro programa y que es posible. En Gran Canaria se ha recuperado un 35% de la producción agrícola que se había perdido. Hay un modelo claro. Antonio es un referente en ese sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, y las cosas buenas hay que copiarlas, hay que intentar sacarlas adelante. Después, por otro lado, tenemos que trabajar muchísimo en la soberanía energética. Ya saben que fuimos los primeros, Nueva Canarias fue la primera formación política que dijo que los famosos hoyos de Güímar, las antiguas canteras, podían ser utilizados como pequeña batería, entre comillas, por impulso de agua para funcionar desde el punto de vista de la renovable y ser esa gran masa de acumulación de energía que haría falta para que un sistema renovable funcionara de forma eficiente y al 100%, y al final se ha acreditado. Red Eléctrica Española nos ha dado la razón. Fuimos la primera formación política que ha defendido ese modelo, un modelo posible que nos convertiría en una potencia, porque quien es capaz de controlar su energía y es capaz de controlar su alimentación, tiene una independencia del exterior que haría que Canarias fuera una potencia real. Esa potencia lo podemos hacer a través de nuestro programa electoral. No, por supuesto, sin
no
trabajo,
a 4 años, pero sí
en no a 4 años, pero sí en un plan real. El modelo que tienen enfrente, ya saben cuál es, el de los que siguen diciendo que el modelo es el gas. Se ve que no se han dado cuenta de los problemas que tiene Europa con ese modelo, precisamente por la dependencia del gas. Están defendiendo el Plan Energético de Canarias del año 2000, o sea, un plan de hace 23 años, de la época de Adán. La verdad es que me sorprende lo viejunos que están y lo lejos que están de la realidad de este mundo en el que nos movemos. Y el programa de Nueva Canarias que defendemos es un programa que renovaría y regeneraría sectores que en Tenerife son importantes, porque generaría actividad económica, empleo, pero sobre todo haría que nuestra balanza comercial nos independizara casi absolutamente en sectores estratégicos del exterior, lo que evidentemente es un gran deseo. La Gomera, el Hierro lo ha conseguido en parte. La Gomera lo va a conseguir con un plan que se ha presentado. Nosotros tenemos
parece
otro plan
serio
igual
que Hierro,
para Tenerife, sinceramente.
Pues don José Daniel Díaz Arma, candidato a la alcaldía, a renovar la alcaldía de Tacoronte por la formación política Nueva Canaria y número uno de la lista del Parlamento de Canarias, la lista insular, por la misma formación política. Muchísima suerte, muchísimas gracias. Y que todo lo bueno que le pase a usted lo repercuta en su pueblo y en nuestra isla.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de defender tanto nuestro programa local como el de ámbito regional. Y, por supuesto, yo creo que estamos en una época en la que nosotros hablamos tanto que daría para 3 o 4 entrevistas, pero somos muchos los candidatos y candidatas. Sí decirles a los oyentes que Nueva Canarias tiene una formación política seria, llena de hombres y mujeres con ganas de cambiar las cosas para bien, pero siempre pensando en las personas. O sea que libremente les puedo decir que a los tacoronteros y tacoronteras que en los próximos comicios piensen en nuestra alternativa como la alternativa real para transformar Tacoronte y transformar Tenerife.
José Daniel Díaz Armas, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Segunda pausa musical del día de hoy para descongestionar un poquito hasta que venga nuestro siguiente invitado. Andrés Calamaro nos aporta un pedazo de tema. ¿Cuándo te conocí? Ahora volvemos.
Con el primero que te había abandonado, no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Salías con un amigo de los pocos que tenía, eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones, y 2 años después ya tomabas todas las decisiones. Conocí, te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás 2 almas rotas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de camisa, sin perder la sonrisa. We'll be right back.
Bueno, pues estamos esperando la visita de nuestro querido alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa. Imagino que estará a punto de llegar. No tengo confirmación por parte de su jefe de prensa de que haya tenido algún problema. Llevamos unos minutillos esperando, pero bueno. Mientras que sí y que no, vamos a ponernos en contacto con mi querido amigo Pablo González, que tiene algo que aportarnos para este fin de semana. Bueno, para los viernes. Uno de cada dos va a ofrecernos aquí a los habitantes del norte de la isla de Tenerife, a través de su sala teatro Timan Falla, la opción de poder compartir. Vamos a ponernos en contacto con Pablo, y Pablo está aquí, fiel oyente, que vamos a adelantarte porque Marcos no ha llegado. Y mientras tanto, pues comentarle una cosa que va a pasar mañana, en el día de mañana, viernes. Vamos a tener finalmente, que me lo acaba de confirmar y así se lo hago público, la participación en el programa de mañana del candidato de la formación política Vox, don Salvador Lucena, a primerita hora. Ya le estoy diciendo en directo, él se está enterando de que a las 8, 8 y cuarto podrá disponer del tiempo de Gente Radio, que nos queda libre, que no es mucho, para poder aportarle a todos nuestros oyentes el proyecto político de la formación política Vox, que nos cuesta a veces conseguir que los candidatos vengan, pero están viniendo. Bueno, pues ya tenemos aquí al alcalde del Puerto de la Cruz, con lo cual no vamos a ponernos en contacto con Pablo. Pablo, lo siento, volverá dentro de un ratito cuando acabemos con Marco, porque ya está entrando en el estudio de Gente Radio el alcalde del Puerto de la Cruz y candidato a revalidar esta alcaldía, don Marco González Mesa. Muy buenos días, Marco.
Muy buenos días.
Yo te estaba criticando.
Porque vengo de otra radio y...
Bueno, es tiempo de campaña.
Costó un poquito, ¿no?, venir, sí.
Es tiempo de campaña.
Estoy aquí ya.
¿Movilidad jodida por ahí? ¿Las carreteras llenas de coches?
No, ha sido simplemente el trasvase. Estaba con tus compañeros de Radio Ralejo y se ha retrasado un poquito la entrevista, pero ya estoy aquí.
Pues nada, agradecer la presencia aquí en esta casa, en Gente Radio, para darle una batida más, porque no es la primera ni será la última que hagamos del proyecto político del PSOE presenta a los ciudadanos del Puerto de la Cruz para estas próximas elecciones del 28 de mayo. ¿Qué sensaciones estás teniendo en la calle? Porque ya no se te ve agotado, porque tú tienes energía suficiente, pero te estás pegando una buena paliza, ¿no?
Sí, bueno, tenemos estos encuentros vecinales. Yo digo siempre que concibo la política y la campaña como es la gestión política diaria, ¿no? Y yo no voy a esconderme, y en campaña menos. Así que es muy difícil encajar en una agenda política, en este caso pública, como alcalde, ¿no? Las otras elecciones era un concejal de la oposición y además era autónomo, por lo tanto pude mejorar mis horarios y adaptarlos a una campaña, y esta está siendo mucho más dura a nivel físico por el desgaste, pero igual de ilusionante, y sobre todo porque además coincidía el inicio de la campaña con Mueca, ¿no? Casi nada. Ese día fuimos a la pandilla, hubo caca y luego a pegar carteles hasta las 4 de la mañana, porque además me gusta siempre estar y ser uno más, no ser un candidato de que pego el primero y me voy a acostar, sino que estoy ahí hasta última hora con todos los compañeros y compañeras que hicimos esa tournée por todos los paneles, ¿no? Y está siendo ilusionante porque ya tenemos pues contacto de esta campaña con los vecinos, los encuentros vecinales, pusimos en marcha iniciativas novedosas, que es como hacer del puerto una ciudad de vanguardia, tiene también que tener su reflejo en la campaña que quien aspira a continuar siendo alcalde de la ciudad, y tenemos un Chester, o sea, la gente viene, se sienta.
Lo del Chester me ha encantado.
Grabamos una...
Es que soy uno, crack.
Una secuencia, grabamos como media horita y luego se están montando 5 o 6 minutos para compartir con el resto de la ciudadanía esas inquietudes, los vecinos en cada barrio, me sirven mucho para exponer en algunos de los sitios pues sus complicaciones, sus dificultades, o incluso explicar muchas veces por qué no se ha hecho algo, porque pendiente está primero una cosa. O sea, me permite esa cercanía y está siendo muy emocionante. A veces incluso pues en la Ranilla, que es un lugar de mucho socialismo, ¿no? Y veíamos ahí a muchos vecinos realmente pues emocionados con estar así de cerca y grabar y hablar de su partido, y en otros pues también siendo muy, muy honestos con cosas que nos quedan por hacer, ¿no? Y luego el encuentro vecinal, un meeting fuera también de los estereotipos, ¿no? De elevar la voz para esperar los aplausos y llevar un atril con papeles delante, sino siendo quien soy, que soy una persona más, con la misma humildad y la misma naturalidad que de la que sigo gozando, y de esa cercanía con los vecinos, y presento siempre la lista también, le damos la palabra a las mujeres y hombres que me acompañan y que son o se identifican en el barrio o en las políticas que tienen que ver con los barrios, y luego intento en cada uno de los lugares con esos encuentros vecinales, pues asumir responsabilidades, que es lo que hacemos en mitad de la campaña, ¿no?
La crítica más persistente y más permanente en esta campaña electoral contra Marco González Mesa y su equipo del gobierno, que ahora mismo está saliendo ya de camino de estar en funciones, ha sido y es la poca capacidad de gestión que tiene. Contra esas voces que se levantan diciendo que el Partido Socialista del Puerto de la Cruz no tiene capacidad de gestión, ¿qué tiene que decir el alcalde?
Pues no sé si se refiere, por ejemplo, a haber invertido más de 3,5 millones de euros en asfalto y a de las vías de la ciudad. No sé si eso es falta de gestión. No sé si la falta de gestión es haber resuelto problemas y dificultades como el edificio Ider o haber recuperado los terrenos de la estación de Guaguas para que podamos ambicionar allí el futuro del Puerto de la Cruz, o dar los pasos al estudio de viabilidad económica de la futura infraestructura portuaria, o tener ya el estudio del impacto medioambiental de la playa Martiane. Si a eso no se le llama gestión, probablemente a esa gente que hace esa crítica habrá que preguntarle qué hicieron ellos. Porque mi respuesta es clara. Con los grandes proyectos de la ciudad, que son los que podrían presumir de gestión, habría que preguntarle a la coalición canaria qué hicieron ellos. Yo la respuesta la tengo. Es nada. Ellos no hicieron absolutamente nada. Yo me encontré con la playa Martiane a punto de caducar al mes de entrar y por lo tanto era improrrogable el estudio del impacto medioambiental de este proyecto de recarga de arena, y no soy responsable desde el año 2007, 2009, 2011, 2013 que se empezó a actualizar ese proyecto y que después de 15 años no lo tenemos, como del Parque San Francisco. Es decir, responsabilidades las justas, las que son mías, como el uso del remanente que hablan continuamente. El uso del remanente se ha utilizado para devolverle derecho a los trabajadores más de 3,5 millones de euros que sentenció un juzgado al Ayuntamiento del Puerto para devolverle los derechos a los trabajadores, o las negociaciones para el ajuste de precios, la revisión de precios de las empresas que prestan servicios a la ciudad desde el 2016. Si eso no es gestión, que venga y que alguien me lo explique. Porque este ajuste de precio, por ejemplo, que es donde se ha invertido pues más de 1,5 millones de euros en ajustar, que al final sirve a los trabajadores para negociar en colectividad los que son sus derechos, también nos sirve para prestar mejores servicios, porque los trabajadores están más ajustados a los que creen que es de recibo y merecen, ¿no?, por parte de su propia empresa. Es que el puerto está más limpio, es una realidad. Que los jardines están mejores, es una realidad. Que el puerto vive una efervescencia absoluta de renovación hotelera, que tiene menos desempleados, es una realidad. Así que no sé dónde no ven gestión. Igual habría que decirles que los oculistas gradúan las gafas.
Prioridades para los próximos 4 años que el Partido Socialista lleva en su programa electoral y que van a poner toda la carne en el asador, o la mayor carne posible. Proyectos así que queráis impulsar de manera clara.
Pues mire, yo creo que hemos puesto en marcha el ritmo de la ciudad poniendo la marca destino en su mejor momento. Está Puerto de la Cruz con una apuesta de destino cultural, con valores diferenciales, muy de moda, muy en la onda de un destino recuperado, de ya no hablar en pasado, y de también tener una oficina técnica y un consorcio de rehabilitación turística aliado de esos inversores, para hacer de que cada día, ayer abríamos la Casa Ábaco, ¿no?, Bodegas Tito, con una ampliación extraordinaria, espectacular, lo que se ha invertido y en un lugar de patrimonial que inaugurábamos ayer del siglo XVIII, ese tipo de negocio que es lo que el puerto merece, de calidad. Pero también por la mañana recibíamos la noticia de la cadena hotelera mallorquín había comprado el SMAI, de los pocos hoteles que estaban en ventas, o la llegada de Iberostar a través de World to Me del We Are La Paz. Es que ya no quedan hoteles que comprar. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo esa oportunidad con algo que es fundamental para el siguiente mandato, que es ese plan de barrios, ¿no? Hemos puesto en marcha todo el motor económico donde se genera empleo, que es el casco, el centro de la ciudad, donde había que dinamizarlo, había que levantar la cabeza, sentirnos orgullosos del puerto para que esto se reactivara, y ahora nos queda todo ese compromiso con el plan de barrios, con planes de accesibilidad. Tenemos a mucha gente mayor viviendo en viviendas de 4 pisos, sin poder tener una calidad de vida como se merece, con carreteras de aceras muy estrechas, donde si hay personas con movilidad reducida no pueden acceder a sus viviendas con total seguridad. Nos queda emprender todos estos planes, las mejoras de las plazas, de los parques infantiles, hacer del urbanismo un urbanismo mucho más amable con la ciudadanía, y sobre todo generar espacios de convivencia. y aquellos pocos terrenos que, gracias al inventario del patrimonio municipal, que ha sido también fruto de una auténtica gestión, lo que no era gestión era tener el patrimonio sin inventariar, que era lo que nos hemos encontrado.
Eso está concluido, el patrimonio
está concluido, no es público porque estamos depurando lo que la empresa que ha prestado el servicio al ayuntamiento ha hecho.
¿Y ha habido,
¿no?,
sorpresas en esa relación de patrimonio?
Bueno, ha habido tantas sorpresas que seguía siendo patrimonio municipal viviendas que fueron entregadas hace 30 años. O terrenos en el que estamos estudiando para, con el compromiso que tenía el gobierno de Canarias, y crear viviendas sociales, y resulta que, gracias al estudio del patrimonio, porque nadie lo conocía, había ya terrenos donados al Instituto de la Vivienda del Ministerio de aquel entonces, en el año 89. Por lo tanto, nos estamos encontrando con mucha sorpresa, pero también con la oportunidad de definir por primera vez y tener digitalizado todo el patrimonio municipal para enfrentar y poner en marcha estas cosas. Otro gran proyecto que no tiene una dependencia municipal, pero que es el ayuntamiento el que tiene que hacerla, es volver a recuperar esos terrenos que están en manos de un instituto que ya no existe, recuperarlos para ponerlos ahora en manos de Vivienda, que tiene un compromiso del puerto para que, después de 30 años sin una sola vivienda social en el Puerto de la Cruz, podemos afrontar viviendas sociales en Punta Brava y en el barrio de La Vera, que son dos terrenos que estaban con esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, pues no teniendo ese patrimonio municipal digitalizado y actualizado, es casi imposible de ver. Hay documentación también de cuando el incendio, o sea, hay mucha falta de definición, y eso ha sido un trabajo arduo de gestión para propiciar que estos 4 años ese poner en valor también el propio patrimonio municipal, ¿no?
Pamarsa no se ha disuelto. ¿Hay ya proyecto definitivo para proponer a los ciudadanos qué va a pasar con Pamarsa en los próximos 4 años?
Pamarsa se sigue disolviendo a medida de que vayamos solucionando otra cosa que es...
Pero había fecha en esta legislatura, en este mandato, ¿no?
No. La disolución de Pamarsa estaba... lo dicen estudios técnicos, no lo dice Marco, ¿no? Lo dice la intervención municipal y la secretaría desde que se culminaron de pagarse. Pamarsa tenía que estar disuelta desde el 2016. Desde que se terminaron de pagar a los bancos, Pamarsa tenía que haber sido disuelta, ¿no? Sin embargo, Pamarsa se ha mantenido, entre otras cosas, por la prestación de sus servicios y por la generación de empleo para esas familias, ¿no? Y nosotros tenemos claro que, dentro de todas las posibilidades que tengamos, seguiremos manteniendo esos trabajadores y esos puestos de trabajo para prestar los servicios que prestan al ayuntamiento y, en este caso, pues al complejo turístico Costa Martianes, ¿no? Como fue la recuperación de los bares del lago a través de Pamarsa, y rescatar algo que no generó sino deuda. Eso sí es una falta de gestión. Haber mantenido a una empresa en un complejo que ha generado más de 1 millón de euros de deuda en la Seguridad Social,
y que además no
habían pagado su canon, con lo cual ya va casi por 3 millones de euros menos, que el ayuntamiento no tuvo ningún ingreso del propio canon de
los... Eso no hay manera de recuperarlo, ¿no?
No, eso nosotros pusimos en su momento toda la documentación en manos de Fiscalía por si había algún tipo de permisividad a la que aludir responsabilidades, pero no fuimos encargando nosotros ningún estudio ni en contra de nadie, simplemente por poner en conocimiento que hubo una cierta permisividad cuando entramos en el ayuntamiento y tuvimos que rescatar y que sacar a esa gente de los bares del lago, ¿no?
La verdad es que el lago Martínez también es un tremendo motor, una tremenda locomotora que ahora está en reformas, ¿no? Están
arreglándose.
El motor del lago, ¿no?
Valga la redundancia, digo, justo el motor de la ciudad, el motor de esa avenida y un motor que, después de 46 años, afronta una de sus mejoras importantes, que es en este caso el corazón del lago.
Todo el sistema
hidráulico,
¿no?
Todo el sistema, la jaula de conexión, todas las tuberías. Ahora mismo estamos con la sala de máquinas, lo primero es para ver si ya el mar se queda un poco calmado. La gente a lo mejor no lo entiende mucho, pero ha sido muy difícil y costoso primero la construcción de toda la maquinaria que se ha tenido que construir. Cuando llegó en noviembre era imposible empezar la obra, tendríamos que haber parado el mar, y eso es imposible, ¿no? Hay un mar del norte en invierno, es bastante duro, y ahora que en el mes de mayo es un mes que habitualmente se cerraba el lago para obras de mantenimiento, en vez de un mes serán mínimo 2 meses más, y tendremos que que apretar un poco el cinturón en las piscinas, ¿no? En este primer mes de julio, que es cuando empieza todo el, digamos, el usuario más residente a utilizar el lago. Y bueno, lo haremos lo antes posible. Ya está toda la maquinaria, hoy está la empresa de visita. Ahora me llamaban para decirme si me podía acercar, y hay mucha confianza en el que, bueno, pues este tema, esta inversión de más de 1 millón de euros, también con ajustes, porque cuando se hace un proyecto se hace en el 2018, en el 2019 se actualiza, en el 2020 llega esa crisis con la guerra de subida de precios, hay que actualizar otra vez el proyecto, y cuando licita todavía aún los costes y los materiales son todavía mayores, y tenemos que hacer ajustes todavía en la contratación y los cambios. Pero bueno, la realidad es que van a estar unos meses cerrados, pero vamos a garantizar ese llenado del lago Martianes y resolver todos los problemas que hemos tenido en los últimos tiempos después de 46 años.
¿Qué se le ha quedado atrás, algo que hubiese querido concluir en estos 4 años que traslada a los próximos 4?
Bueno, se me quedan muchas cosas, Diego. Se me queda mejorar la red de aparcamientos del municipio, se me queda mejorar las infraestructuras culturales, espacios más grandes y más pequeños, como puede ser el Polvorín, por ejemplo, que es un espacio para recuperar patrimonial y que queremos que sea el lugar de encuentro y de actividad cultural infantil para los más pequeños. Se me quedan muchísimas cosas. Es imposible poner en marcha una ciudad después de décadas de desidia, de inacción, de horas bajas, de elementos muy pocos positivos para un destino turístico, pero estoy muy contento y orgulloso del trabajo en los 4 años, de la oportunidad de mejorar también las dotaciones del gobierno y del cabildo. Por primera vez en la historia las cuantías hablan por sí solos. Nunca el cabildo de Tenerife había invertido más de 30 millones de euros en 4 años, en un mandato, en 2 ejercicios, ¿no? Y eso es una realidad gracias al Hotel Taoro, gracias al Centro Insular de Deportes Acuáticos, gracias a través del consorcio y del Gobierno de Canarias con la obra de la calle Tegueste, gracias a las otras 2 fases, primera fase del paseo del litoral de Punta Brava que queremos emprender con el gobierno, esa ampliación del jardín botánico, se queda abrir el centro de interpretación para disfrutarlo todo, pero ya es una realidad Las Palas en la ampliación del jardín después de 30 años sin un solo árbol plantado, ¿no? Que me daba pena y tristeza hablar de Erial, porque todos yo creo que podemos reconocer que si algo tiene valor en la botánica es el tiempo. Y es una auténtica desgracia que se cerrara y se proyectara una ampliación del jardín botánico y no se plantara ni un solo árbol, ¿no? En 30 años.
Todo el hormigón colocado, pero la vegetación
no
estaba.
Y eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no?
¿Y están bien esos edificios que se fabricaron allí?
Sí, bueno, ha habido muchos años de dejadez porque se construyó, como bien apuntabas, el edificio, después no se terminaron los equipamientos, después no. En este.
Año 2011 se hizo ese edificio.
Sí,
¿eh?
Pues en este mandato ya no solamente lo hemos utilizado, porque ha sido fruto y objeto de colaboraciones con el Centro de Iniciativas Turísticas, hemos hecho algunas jornadas y encuentros en el mismo, se ha dotado ya de equipamiento, pero lo más importante es que se ha generado el proyecto del Centro de Interpretación, ya fue presentado y se está para ejecutar ese Centro de Interpretación del Jardín Botánico, ¿no? Y compromisos del Gobierno de Canarias son múltiples, lo es las escuelas infantiles, ¿no? En el Puerto de la Cruz ya tuvimos un curso y no solamente uno, se va a poner en marcha también el de La Vera, y por lo tanto la conciliación familiar para todas las padres y las madres, poder decir que hay centros educativos que ya empiezan a tener ese ciclo de 0 a 3 años, aquí mismo en el César Manrique, desde el principio de curso de este año, son muy buenas noticias del gobierno y especialmente para el puerto, porque fuimos uno de los municipios elegidos para las experiencias piloto y vamos a aumentar este año otro colegio más, o las obras y mejoras del mercado municipal. Yo creo que falta mucho por hacer, pero que hay un liderazgo en Puerto de la Cruz para hacer ver al cabildo y al gobierno que el puerto es importante, que el puerto necesita no que nos den más, sino que nos den o nos devuelvan lo que es de justicia. Es el principal motor económico del norte de la isla. Todo lo que se invierta en el puerto es equilibrar las inversiones en la isla de Tenerife. Todo lo que se invierta en Tenerife es equilibrar toda Canarias, todo el archipiélago. Y en este caso han sido años, pero no son los únicos. Ya saben mis compañeros, porque yo espero también que Pedro Martín siga siendo presidente del Cabildo y que Ángel Víctor siga siendo presidente del Gobierno de Canarias. Que,
uno más fácil que, otro, ¿eh?
Que toca seguir y que toca continuar apostando por Puerto de la Cruz, porque es un necesario para la isla de Tenerife y especialmente para el norte, ¿no?
No sé si estoy yo mal informado, pero hay una parte del puerto La Cruz que lleva muchos años pendiente de que se transforme en una realidad. Hablo de la ampliación de la Organización de la Paz, donde está la iglesia, la nueva parroquia. Hay un montón de solares ahí. ¿Hay realmente interés por parte de algún inversor privado en reconvertir aquella zona o esto es un bulo?
No, ya está comprado, vamos, lo ha comprado, es público y notorio porque en breve nos han presentado, creo que la semana pasada vinieron.
Puede ser un macroproyecto eso, ¿no?
Sí, vinieron a mi despacho para presentarme el proyecto de demolición de las casas, el mantenimiento de la Casa Amarilla, la de Wolfgang Kühler, que es patrimonio y que tienen que mantenerla. Lo primero que el interés tiene, la ha comprado ahora mismo toda la compañía Daltre. Todos esos terrenos, hay una parcela municipal que digamos que para situarnos es el lado derecho de la iglesia, entre la iglesia y el Hotel Garoé. Ese terreno es municipal. En su momento se intentó a través del PMM mejorar la posibilidad y la accesibilidad para la casa. Evidentemente la casa, el centro de interpretación de Wolfgang Kühler, es de propiedad privada, no es municipal. Ahora mismo tiene nombres y apellidos, antes no, antes eran muchos herederos.
Ahora es de Daltre. Muchas
cosas. Ahora es de Daltre. Ya han presentado este proyecto al ayuntamiento. En breve se les va a dar la licencia oportuna, se vallará, se demolerá lo aquello que no tiene valor, que son las dos viviendas que están por debajo. Ellos tienen mucho interés en iniciar y empezar por, es una parcela de doble uso, de uso turístico y residencial. Esa será una oportunidad empresarial para que ellos puedan hacer un hotel o hacer vivienda. Y en este caso, por la cercanía y la información que me han dado, probablemente cuando ahora terminen esta parte de demoler y de vallar.
Primero de dejar la casa como Dios manda.
Van a empezar por la parcela residencial más pegada al mar, ¿no? Es su interés empresarial primero. Probablemente, como es una constructora, pues negociará y viendo también el interés que ha despertado en Puerto La Cruz y que ya no nos quedan compañías por venir. La semana pasada anunciábamos la compra del Guiar La Paz con World to Me, ¿no?
Ya, el grupo Iberestar. Por reformar no quedan.
Ya,
habrá que hacer nuevos.
Entonces, esa parcela es una parcela para una oportunidad nueva turística del puerto y en este caso pues dependerá de la negociación de la parte privada con otro tour operador, pero habrá que seguir promoviendo, ¿no? Que el puerto es una ciudad atractiva para la inversión, que no para de llegar dinero privado, que genera empleo y que sobre todo le da al puerto nuevas oportunidades para tener un turismo de calidad, sea una ciudad de bandera y que si en este caso se apuesta por lo residencial, también es importante, está a punto de comenzar también el residencial de Botanic Home, otro residencial también de alta gama y que resuelve esa accesibilidad y movilidad de la zona de San Fernando para que pueda poder tener salida por el camino Las Tapias y no tenga que dar la vuelta hasta San Antonio. Y bueno, yo creo que si vamos ahondando en estas posibilidades de que las empresas, los propietarios de los terrenos privados encuentren oportunidades, pues en breve podremos decir que ya no hay terrenos abandonados y espacios con desidia o con dificultades en nuestro querido puerto, ¿no?
¿El Líder se va a transformar en un hotel o se va a transformar en una plaza o se va a transformar en un edificio residencial?
No, el Líder, los propietarios del edificio han podido recuperar su edificio. Ahora,
pero no sabemos todavía qué van a hacer allí.
No, hombre, yo entiendo que hay un interés por parte de los propietarios de recuperar sus viviendas. Siempre hablamos de personas que han podido comprar o que puedan tener cierto interés en sacar provecho, pero no nos podemos olvidar que es que ahí hubo gente que fue desalojada de sus casas, ¿no?
Hace 30 años,
pero sino de sus casas, ¿no? Y por lo tanto la declaración de ruina inminente, que es lo que ahora se les está comunicando y los pasos que estamos dando son pasos administrativos, el ayuntamiento tendrá que asumir el proyecto de demolición y luego
lo que se haga ahí todavía no se
sobrecargar,
sabe.
Pero la posibilidad que a ellos les permite esta declaración es volver a reconstruir el edificio tal cual, sin perder un solo ápice de volumetría, ni de capacidad, ni de metro cuadrado para recuperar sus casas como las tenían. Eso es una herramienta que antes no existía. Recuerden que todo esto se ha enquistado porque a ellos solo se les permitía un edificio de 3 plantas, todos los vecinos perdían sus casas y hoy en día, con esta declaración de ruina inminente, lo que les va a permitir es volver a recuperar sus casas.
El paseo a la Castellana del Puerto de la Cruz, o lo que es lo mismo, la carretera de las Arenas, la carretera que va desde el Hotel Botánico hasta la gasolinera, por debajo del hotel, las Águilas, ahora se llaman las Águilas, se sigue llamando. Águilas,
sí. Aunque ahora lo está operando Meliá a través de una filial, que también ha sido fruto del interés del tour operador nuevo que ha llegado, ¿no?
Eso es la Tenerife 312, creo que es. Sí. ¿Entra dentro de las prioridades acelerar ese proyecto tan importante para el futuro de Puerto La Cruz, que transformaría de una manera tan bárbara todo el municipio?
Sí, bueno, nos queda, nos quedó, porque ya en unas semanas casi imposible, firmar ese convenio de carreteras, ¿no? Tuvimos algunas reuniones con cierta dificultad porque habían intereses por parte del área de carreteras del Cabildo de entregar al ayuntamiento las fases que se hacían, ¿no? Y nosotros éramos muy conscientes que esa carretera, que es una carretera insular, tenemos que recuperar cuando se recupere el ayuntamiento toda la vía. No tiene mucho carácter insular, la verdad, una carretera del Cabildo que ya pasa por todas las viviendas.
Es el eje del Puerto Largo.
Cuando ya no, cuando antes era una vía citada, sin embargo, en mucha parte no está urbanizada, en otras necesita mejoras. El gran proyecto que hay para la zona de Las Cabezas es también por donde tenemos que empezar y resolver todos esos problemas que hay. El otro día yo avisaba a Tomás de una pequeña obra y se actuó en breve, pero la realidad es que hace falta firmar ese convenio y va a ser prioritario también para el siguiente mandato que aclare esa situación en la fase cero que denominamos en la inversión del Cabildo. Espero que continúen todos esos compromisos económicos que hay para con el puerto, y este es uno de ellos. ¿No?
Pues Marco, no le quiero quitar más tiempo porque tiene cosas que atender seguro. Entre su parte de alcalde y su parte de candidato, pues le faltarán horas.
Así pues ahora que... creo que nos vamos al tercer sorteo de las mesas, porque ha habido muchas sustituciones o mucha gente que ha presentado.
Ha dicho que no quiere estar en las mesas.
Que no quiere estar en las mesas. Y ahora mismo creo que a las 11 toca volver a sortear algunas de las sustituciones que quedan de las mesas. Esto es un ejercicio realmente una fiesta de la democracia, pero yo entiendo que mucha gente tiene...
Yo tengo ya 58 años, he participado en muchos procesos electorales, nunca me ha tocado. ¿No? Ni de sustituto, ni de suplente, sí. Ni de
principiante. Y hay gente, mira que son sorteos públicos y totalmente transparentes, pero es que además hay gente que dice que le toca siempre. Y es verdad que cuando...
Porque lo harán bien.
Y pasa si por ahí que le toca vocal, que le toca presidente. No, porque esto es un programa informático con el padrón municipal y uno da tres cifras y se sortea, se hace. O sea, que es todo, la verdad, que es bastante transparente, pero hay gente a la que no le ha tocado nunca, evidentemente. A mí tampoco, no, aunque ahora tendría que presentar mi renuncia, ¿no?, a poder ocuparla, pero salieron candidatos de partidos políticos en el sorteo, por ejemplo, en el primero que celebramos. Así que yo creo que esto es unas semanas muy intensas. Toca el domingo 28 ir a votar. Yo espero que la gente reflexione cómo estaba el puerto antes y cómo está el puerto ahora, y que eso me permita y me dé la oportunidad de seguir y continuar siendo alcalde del Puerto de la Cruz, que es el mayor orgullo que uno puede tener, ¿no?
Para ser alcalde del Puerto de la Cruz tienen que votar a un partido, ¿no?
Sí, claro, está claro. Hay que votar al partido, porque hay mucha gente que me dice, es que yo no soy del PSOE, pero voy a votar. Te digo, claro, es que uno no vota, si nos votaran los militantes del partido, tendríamos 300 votos, y a mí me votaron 5.274 personas la otra vez. No hace falta ni militar, ni ser simpatizante. Uno tiene, evidentemente, unos valores, una ideología que representa un partido, unos principios, pero sobre todo yo creo que este es el momento en el que uno, aunque sea de otro partido, pueda reflexionar y pueda pensar, oye, pues Marco lo ha hecho bien, el modelo de ciudad y el equipo que ha tenido Marco y cómo está el Puerto de la Cruz merece la confianza para que continúe, y que eso, aunque hay mucha gente no pueda ser del partido, nos lleve. Esto es política local y es una oportunidad y una confianza que se le da, en este caso a la persona, evidentemente al partido y a la lista de mujeres y hombres que llevo conmigo, ¿no?
Hace tiempo que un candidato del Partido Socialista Obrero Español no repite legislatura, es decir, que si lo consigue, felicidades, porque... Sí,
sí. Bueno, yo he ganado las dos que me he presentado.
Una siendo alcalde y otra no.
Una, no me dejaron gobernar. La segunda pacté y goberné, y como dice que la tercera es la vencida, esta es la tercera vez que espero ganar, pero sobre todo me encantaría poder tener esa mayoría absoluta y poder llevar a cabo el proyecto de que tenemos y el modelo de ciudad que tenemos para Puerto de la Cruz, ¿no?
Aspiras a tener mayoría absoluta, pero ya todo el mundo tiene el pálpito de que si no consigues los 11 concejales, alguien te los prestará, si no es de un lado o de otro. Así que probablemente pues repitamos alcalde. Y si no, será porque lo has hecho mal, Marco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y no sé si no nos vamos a ver antes, espero y
igual estaré atento antes.
También del domingo 28.
Igual nos vemos antes del 28.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya son casi las 11 de la mañana, momento de despedirnos, hasta mañana aproximadamente a las 7 y media de la mañana para reencontrarnos nuevamente con este micrófono y tenerle lo más informado que se nos permita. Así que ya saben ustedes, aprovechen la tarde de hoy que parece que el sol ha salido definitivamente y recuerden que mañana a las 7 y media José Reyes estará al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices, hasta mañana.